Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE, aquí estamos. Lunes 7 de marzo, semana europea, semana de Champions, de Europa League, semana con grandes citas. Y aquí estamos en la que va a ser, seguro, una gran noche de radio. Tenemos por delante una gran noche de radio porque enseguida estamos con un acontecimiento periodístico para nosotros y espero que para todos los oyentes de la cadena COPE. Antes de presentarles a nuestro entrevistado en la noche de hoy, antes de saludarle, y antes de anunciar ya quién es la persona que hoy va a estar en el partidazo de la cadena COPE, las noticias importantes de este día, porque son muy importantes. La primera es que han saltado todas las alarmas en el Paris Saint-Germain, en el entrenamiento de esta mañana, cuando Gueye ha llegado tarde a una disputa de balón y le ha dado un pisotón a Kylian Mbappé en el pie izquierdo. El momento quedaba perfectamente recogido por las cámaras y por los micrófonos. Repite Mbappé una y otra vez. Saltaban las alarmas, insisto, solo a 48 horas de afrontar el partido contra el Real Madrid. Le duele el pie a Mbappé, le duele bastante, pero la cadena COPE les puede contar que el jugador en contacto con una persona directamente esta tarde, él en contacto con una persona de su entorno esta tarde, le ha dicho que va a jugar en el Bernabéu sí o sí. Quiere jugar el partido del Bernabéu sí o sí, Kylian Mbappé. Es noticia, insisto, muy importante. Lo otro es lo que ha derivado esta acción. El jugador que la ha pisado, Gueye, ha recibido una gran cantidad de insultos en las redes sociales y Mbappé ha querido restarle importancia y ha publicado una historia en Instagram en la que se ve una foto suya junto a su compañero con el texto «Todos juntos siempre». De nuevo, la salvajada y el acoso brutal de las redes sociales. Es noticia también en el Paris Saint-Germain que, aunque no va a jugar Ramos, ha pedido viajar con el equipo y mañana viene a Madrid con el resto de la expedición para estar en el Bernabéu el próximo miércoles. Pero no puede jugar Sergio Ramos. Y es noticia también que en el Madrid Cross ha realizado parte del entrenamiento al mismo ritmo que el resto de compañeros, incluso con parte de partidillo. Mañana, prueba definitiva para Cross. La idea es que complete el entrenamiento con el resto del equipo y, según sus sensaciones, se va a tomar una decisión en el día de mañana o incluso en el día del partido. El árbitro del encuentro, por cierto, va a ser el neerlandés Danny McKellie. Por cierto, noticia de Melchor Ruiz, Marco Asensio está en la prelista de Luis Enrique para los próximos compromisos de la selección española. También está Dani Carvajal, que volvió el pasado mes de noviembre a una convocatoria con España. Hemos tenido fútbol en primera y en segunda división. En primera, el Athletic ha ganado 3-1 al Levante, con goles de Mikel Vesga, de Williams y de Zárraga. De Frutos marcó el tanto de Levante. El susto ha estado en la lesión de el comandante Morales, que ha dejado helado a todo el levantinismo, porque si faltara él ya en este final de temporada, ya sería lo último prácticamente a lo que agarrarse. El caso es que parecía grave, se le ha explorado en el descanso y parece que es un esguince. Así que buenas noticias para el Levante. En segunda ha habido un partido, Real Sociedad B 2, Sporting de Gijón 1. Atención a la situación del Sporting, segundo partido de Martí en el banquillo, segunda derrota y el Sporting se queda 6 puntos por encima de la zona de descenso, 6 por encima de la zona de descenso, ojo que está en caída libre. Y además hemos tenido fútbol en la Premier con el partido Tottenham 5, Everton 0, ha habido un doblete de Harry Kane y ha marcado un gol Reguilón. Mañana arranca la vuelta de los octavos de la Champions, a las 9, 2 partidos, Bayern de Múnich-Salzburgo con el 1-1 de la ida y Liverpool-Inter, ya ganó el Liverpool 2-0 en la ida. Y tenemos, lo dicho, un gran equipo de comentaristas para esta noche de partidazo, ahora el resto de noticias, pero saludo ya a la gente que está impaciente. Hola Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola Miguel Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Mónica Marchante, ¿qué tal Mónica?
Hola, buenas noches.
Luis García, Luis,
Hombre, ¿cómo estáis?
Hombre, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bienvenido al partidazo, ¿eh?
Gracias.
Y Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. 11:35, desde primera hora de la mañana, hemos comunicado en la antena de la cadena COPE y en las redes sociales del partidazo y de la cadena COPE en general, que hoy teníamos una entrevista importante y que era importante por el personaje y por el testimonio que esperamos escuchar esta noche. Se trata de un deportista, de un laureado deportista español, de alguien que ha sido noticia en los últimos 10, 15, 20 años en este país, de alguien que yo sepa no ha concedido entrevistas prácticamente en este periodo, 10, 15 años, y de alguien que está en boca de todo el mundo prácticamente cada día, y más en los últimos meses. Por primera vez, vamos a escuchar en una entrevista en directo, aquí en la cadena COPE, en el partidazo, a Iñaki Urdangarín, que ya está al lado de Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos desde Vitoria en esta noche de invierno. Ha hecho un día radiante, aunque baja la temperatura a estas horas de la noche, 11:36, emitiendo en directo desde el corazón de la ciudad. Creo que, por lo que he notado en el teléfono móvil, hay cierta expectación en redes sociales y en la audiencia por esta entrevista. Quiero decir, aunque luego te contaré cómo se gestó o de cuándo nos conocemos, pero quiero decir que Iñaki Urdangarín es una persona normal, una persona en la que confiar, en un momento muy, muy importante, creo, de su vida, como espero que nos cuente más adelante, e intentando mirar, si fuera posible, mucho más al futuro que tiene por delante que al pasado que empieza a quedar atrás. Viene de participar en un acto el pasado sábado, este fin de semana, en un acto emotivo que celebraba los 50 años de la sección de balonmano del Fútbol Club Barcelona, sección de balonmano donde él, en los años 90, fue una auténtica estrella, un estrellón del deporte español, del balonmano español. Tiene un hijo, Pablo, bueno, tiene cuatro, pero Pablo, el segundo, va para estrella, sigue la estirpe Urdangarín, porque va para estrella del balonmano, como lo fue el padre. Tiene 3 participaciones en Juegos Olímpicos, 2 medallas en Juegos Olímpicos, Atlanta 96 y Sydney 2000, con la selección española de balonmano. Y sobre todo, y por eso me hace ilusión esta noche, es alguien que tímidamente vuelve a sonreír. Vuelve a sonreír y intuyo que vuelve a ser feliz o a intentarlo, y tengo que decir que me alegro, no sé si es muy popular o no popular decirlo, pero yo me alegro personalmente porque Iñaki Urdangarín creo que se merece todo lo bueno que le pase en la vida de ahora en adelante. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Hola. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien, gracias.
Muy, por mi parte, un poco emocionado y nervioso del reencuentro. Luego quiero contarle a los oyentes cómo nos conocimos. En una noche como esta, hace 25 años, ¿te acuerdas?
Exactamente. Estábamos en un lugar muy lejano, además.
Muy lejano, muy lejano, muy lejano, muy lejano. Muy lejano. Luego lo cuento. Bueno, quiero que sepas también, Juanma, y que sepan los oyentes, que Iñaki se acuesta como las gallinas, a las 10 o 10 y media de la noche, con lo cual está haciendo... Esto es un esfuerzo ímprobo para ti, ¿no?
Hombre, no puedo también hacer alguna excepción, pero sí, soy de retirarme pronto.
Bueno, pantalón vaquero, chaqueta moderna de color beige, sonrisa en la cara, me gusta, Juanma. Aquí estamos en el corazón de Vitoria, una noche de invierno, llueve intermitentemente ahí fuera, y a partir de las 12 de la noche, o cuando tú quieras, Iñaki Urdangarín, de vuelta en la radio, esta noche, esta vez el micrófono es azul y es la cadena COPE.
Voy a saludarle. Hola, Iñaki, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo, gracias por atendernos en directo.
Muchas gracias, volver al deporte siempre es un lujo, y a la radio.
Estaba pensando, ¿cuánto hace que no das una entrevista de este tipo? ¿Cuánto hace que no te pones delante de un micrófono con unos auriculares y con alguien que no sabes ni por dónde va ni por dónde viene?
Bueno, pues lo has recordado tú. Yo no tenía ni idea de que habían pasado tantos años sin estar cerca de la radio o de conceder una entrevista. Pero también es verdad que quizá no tan formal como pueda ser esta, pero siempre he estado cerca del deporte. Hace escasos semanas o quizá meses hubo un acto muy emotivo también en el Palau Blaugrana sobre los 50 años del Palau, y ahí también estuve cerca de compañeros vuestros, periodistas, que preguntaron lo que quisieron sobre el acto, sobre mi hijo Pablo, sobre el balonmano, y ahí también respondí sin ningún problema. Pero es verdad que conceder una entrevista de este estilo, pues tampoco la había pensado, pero sí, hace mucho tiempo que no hacía una.
Yo quiero dejar claro una cosa. Primero, que esta entrevista es en directo, son las 11:40, una hora menos en Canarias, con lo cual no hay posibilidad de cortar y pegar, no hay posibilidad de decir esto no lo saques, esto no lo digas. Me parece un gesto valiente por tu parte. Y segundo, que no tengo ninguna línea roja. Es decir, o sea, la línea la marca el respeto entre dos personas que están hablando en la radio, pero me ha sorprendido. Pensé que iba a ser más difícil hablar con Iñaki Urdangarín en el sentido de, ostras, ¿qué podré hacer y qué no podré hacer? Te agradezco mucho la tranquilidad con la que me estoy sentando yo delante del micrófono.
Bueno, te lo agradezco yo a ti también. Quiero decir, al final, Juan Alcalá es un amigo de hace 25 años, es una persona de deporte. Luego él explicará cómo nos conocimos y cómo se ha fraguado esto, pero realmente a mí hablar de en un programa deportivo ante un amigo como Juan y con vosotros, pues no tengo especial problema. Realmente estas son las consignas que he pensado para poder venir aquí a hablar.
Entenderás que nos tienes que contar cómo ha sido tu vida en estos años. Es decir, cómo lo has pasado estos años, que también tenemos esa inquietud por saber todo lo que ha ocurrido y lo que viene, porque queremos saber dónde va a estar el Urdangarín, que hoy está sentado con nosotros en el partidazo, pues dentro de unos meses, o de unas semanas, o de unos años. ¿Tú dónde crees que va a estar?
Bueno, a mí me gustaría también saberlo, pero realmente yo quiero mirar hacia adelante y en este sentido, pues, volver al deporte, volver a la gestión o al deporte en general, pues sería uno de mis objetivos. Siempre me he encontrado muy bien en el mundo del deporte, siempre el balonmano en concretamente ha sido mi segunda familia y no escondo que todo lo que he podido formarme o todas las herramientas que he podido ganar durante mi vida me encantaría volverlas a destinar a lo que pueda ser el deporte, en la vertiente que sea. Y si no es en el deporte, pues como también he estado vinculado a la empresa, pues de algún tipo pues también poder estar vinculado entre lo que es las herramientas de gestión y la empresa.
Lo último que vi tuyo son las imágenes del sábado en el Palau, en la celebración del 50 aniversario del equipo de balonmano del Barça. Una celebración preciosa, emotiva, porque es que además a todo lo que te lleva a ti, encima con un hijo en la cancha, que es todavía más especial. Y te vi con un feeling con él, de verdad, o sea, era emocionante, teniendo en cuenta la situación de lo que ha pasado últimamente y tal, ver a un hijo que está así con su padre, me pareció una imagen muy bonita.
Bueno, sí, la verdad que acercarte al Palau, volver a pisar ese parqué, que realmente lleva mucho tiempo sin hacerlo, vienen emociones muy, muy, muy lejanas y vuelven a aparecer y te encuentras con un hijo que está en la misma situación que tú en aquella época y es muy emocionante. Y con respecto a Pablo, pues ya lo he dicho en otras ocasiones, yo me siento muy orgulloso de lo que está haciendo porque su etapa de formación no ha sido realmente fácil. Nosotros hemos vivido en países donde no había mucho balonmano para él, que es lo que le gustaba. Y ha tenido que trabajar muy duro, cuando ha podido, en verano, asistiendo a campus de verano, para recuperar un poco de técnica y de táctica. Y aunque viene con esta sensación un poco de retraso competitivo, la verdad que su aprendizaje está siendo buenísimo. Su capacidad, yo creo que de competición este año también está siendo muy buena para lo poco que había competido, pues por el tema del COVID, etcétera, o los años que ha estado jugando tanto en Alemania como en Francia. Y yo me encuentro muy, muy, muy orgulloso de lo que está consiguiendo, independientemente de dónde él vaya a llegar.
Luego, encima, es que él es un chaval que es para comérselo. O sea, digo, por lo poco que le hemos visto, la educación que tiene, el saber estar, el temple que ha demostrado, insisto, en momentos difíciles, joder, que ahí es donde se ve a las personas y dices tú, qué chaval de 20 años, da gusto. O sea, que un padre pueda presumir de un hijo así, ¿no?
Bueno, los padres a lo mejor presumiríamos de los cuatro que tenemos, que sería la cuestión.
Evidente.
pero Pablo tiene un carácter que tranquilo, es una persona pues educado por supuesto, porque creo que ha recibido pues una educación razonable y yo creo que su carácter también le ayuda pues a afrontar situaciones de estrés. De forma cómoda, yo quiero decir, incluso en los partidos, a mí me sorprendía porque el año pasado fue un año para él de mucho entrenamiento, pero de no haber competición porque no tuvo ficha en el equipo y soportó muy bien toda la temporada. Y este año, que para mí era una incógnita cómo iba a poder competir a ese nivel, pues lo está haciendo muy bien, creo yo, en líneas generales, por supuesto con sus altos y sus bajos, pero lo está haciendo bien, de manera que que creo que su carácter y su manera de ser le ayuda a afrontar el estrés con bastantes buenos resultados.
Me refería también a cómo gestionó el chico todo el tema de las cámaras rodeándole, de la prensa del corazón y todo eso, que bueno, que muchos pierden, muchos más mayores pierden los nervios, pierden la compostura, y estuvo chapó, chapó.
Sí, es otra situación con tensión, con estrés, que cuando, bueno, pues él tiene las ideas más o menos claras, pues no tiene otra cosa más que, pues que demostrarlo, ¿no? No dudo, de verdad, no dudo, porque es una persona que ya nos ha demostrado que puede hacerlo bien y muy, muy contento de ello.
Tuvo que fastidiarte a ti ese asunto, ¿eh? Digo, el hecho de que fueran a por él. Porque vamos,
hombre, no queremos ningún padre, ninguna madre de este país, queremos que nuestros hijos pasen malos momentos, y realmente esta presión para él, que ni le va ni le viene, pues creo que no es necesaria.
En el Barça tú, estuve leyendo que como has sacado el título de entrenador de balonmano, tienes que hacer una especie de prácticas ahora de un mes, ¿o cómo es esto?
Sí, para el título todavía no está, porque está pendiente de estas prácticas.
De las prácticas.
Exactamente. Uh-huh. Yo comencé a... Era un tema, lo del título nacional de entrenador es un tema más nostálgico que otra cosa. Creo que es un título que me tenía que haber sacado hace mucho tiempo. Por distintas razones, pues de que te metes a trabajar o te metes en la familia, pues no lo había hecho. Y se dieron las circunstancias para poder realizarlo mientras yo estaba en privación de libertad. Así que lo empecé a hacer ahí, lo finalicé en cuanto llegué a Vitoria, y me quedaban pendientes, evidentemente, las prácticas, porque no las podía haber hecho. Entonces solicité al club la posibilidad, al Fútbol Club Barcelona, la posibilidad de poder hacer las prácticas ahí y así poder finalizar la titulación.
¿Tienes buen feeling con Laporta? ¿Esto es cosa de Masip? ¿Cómo lo haces?
No, a ver, yo hablé con el club, por supuesto pregunté a la directiva, al presidente Laporta, que si la posibilidad de hacer estas prácticas a través de Enric Masip, que es uno de sus asesores, y como siempre con Laporta, que yo he tenido excelente relación, creo que es una persona que conmigo se ha mostrado, bueno, conmigo, y yo creo que con cualquier leyenda del club o jugador del club que necesite alguna situación, pues yo creo que siempre ha sido una persona muy generosa. Yo estoy muy agradecido que él me haya permitido hacer estas prácticas que me permitan terminar esta titulación.
Tienes que contarnos muchas cosas, pero es que tengo que hablar de Mbappé, tío, que es que se ha lesionado aquí ahora, claro.
Eso es más importante.
No, sí. Que va a ser más importante. De Mbappé hablamos todos los días. Urdangarín viene una vez cada 25 años, o sea que no compares.
No pasa nada.
¿Escuchas algo? O sea, ¿estás al corriente con todo lo de Mbappé, Haaland y todo esto, o te suena chino?
Bueno, algunas, por supuesto, sigo algo de prensa deportiva, pero claro. No creo que no estoy tan puesto como estáis vosotros.
Hombre, no, solo faltaba, claro. Pero, por ejemplo, cuando estabas en prisión, ¿tenías posibilidad de escuchar la radio o no tenías radio?
Sí. Yo teníamos una televisión, bueno, tenía porque estaba yo solo, pero tenía una televisión donde tenía las típicas cadenas, no sé cómo se llaman, no son digitales.
Por la TDT, ¿no? Escuchabas la radio.
Y que también habían canales de radio asociados a esta TDT, sí. Entonces yo podía escuchar en los horarios que se me permitía, pues podía escuchar radio y televisión.
Vale, sí. Perfecto. Ahora seguimos hablando, Iñaki.
Muy bien. Ahora continuamos.
Muchas gracias. Desde Vitoria. 11:48, hora menos en Canarias. Hay mucho que preguntarle a Iñaki Urdangarín en este arranque de partidazo, en el que voy a saludar a Miguelito, que ya está preparado. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, ya hemos comentado la noticia de Mbappé, que él ha dicho que juega sí o sí, o sea que no debe ser muy grave lo que tiene. Y en el Madrid lo de Kroos, que no sé si será mañana o pasado mañana la decisión.
Bueno, yo creo que la decisión definitiva pasado mañana, pero mañana llega un día crucial porque está previsto que mañana Toni Kroos complete el entrenamiento con sus compañeros. Si lo supera con buenas sensaciones, pues todo apunta a que podría ser titular el próximo miércoles, pero la presencia del alemán ahora mismo sigue siendo una incógnita. Lo que hemos sabido en el día de hoy es que, aparte de esas imágenes que ha difundido el club a través de sus medios oficiales, en las que se ve a Toni Kroos tocando balón sobre el césped, después de que ayer estuviera con los fisios y haciendo tratamiento en la piscina, es que hoy ha completado parte del partidillo. No sale en ninguna fotografía, pero Kroos se ha estado probando, parece que con buenas sensaciones, aunque en algún cambio de juego también se ha echado mano a ese muslo izquierdo. Recordemos que ahí tiene esa micro rotura fibular en los isquios, y por lo tanto parece que Ancelotti está dispuesto a asumir ese riesgo y que las sensaciones de Kroos de momento son bastante positivas. Por lo demás, Valverde pues totalmente recuperado, segundo entrenamiento con sus compañeros, va a ser titular. Nacho va a jugar de lateral izquierdo, tapando esa sanción de Mendy, y en principio sería Asensio el que ocupara el carril derecho, aunque no hay que descartar la presencia del brasileño Rodrigo.
Bueno, hemos estado hoy pendientes de Mbappé, Palomar, que va a marcar un poco las horas previas al partido, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido la imagen del día, el grito del día también, que ahora lo has reproducido tú. Es una jugada que hemos visto en las últimas jornadas de Liga, el típico pisotón que hemos estado discutiendo aquí, de expulsión, del que lo hace, tal cual. Y sí, casi siempre hemos visto al jugador que lo recibe, le hemos visto jugando. O sea, esto en un partido a Mbappé lo hubiera retirado, hubiera pedido el cambio Pochettino. Yo viendo la jugada creo que no, así que a mí me parece que va a jugar.
¿Mónica?
Yo creo que juega seguro, pero sin ninguna duda. Otra cosa es que juega al 100%.
¿Luis?
Yo creo que juega y que juega al 100%. O sea, es un pisotón que efectivamente es muy doloroso en el momento, y a mí me parece bien que le hagan pruebas, porque igual se asustó Mbappé, pero es lo que dice Palomar, tal cual. Si es el minuto 60, con esa entrada sigues jugando.
¿Joseba?
Sí, sin duda alguna. Es que además, mientras no haya una rotura, bueno, pues estará más o menos dolorido, pero para jugar bien no le va a provocar ningún contratiempo, yo creo, ¿eh? O sea, que yo creo que va a jugar y con normalidad, además.
Rico, ¿cómo lo ves?
Un incidente de la sesión de entrenamiento, que si le pasa a cualquier otro futbolista que no es Mbappé...
No sale en ningún sitio, pero le ha pasado a Mbappé.
Ni se comenta, y no me parece una acción con la contundencia desproporcionada que podría provocar una lesión. Así que yo también estoy seguro de que juega y en plenas condiciones.
Miguelito, ha hablado Ancelotti, vamos a escucharle sobre el ambiente. Esto ha dicho en los medios del Real Madrid. Vamos a escuchar.
Creo que nos motiva más, ¿no? Sabemos perfectamente que no vamos a jugar solo este partido. Todo el madridismo está atrás de nosotros para empujar. Esto nos hace más fuerte.
Esto nos hace más fuerte. Mañana habla Ancelotti, mañana habla Pochettino. ¿Cuál es el calendario para mañana, Miguel?
Mañana a las 11, el último entrenamiento. Sobre la 1, la conferencia de prensa de Ancelotti, de un futbolista todavía por determinar. El equipo se va a concentrar, y comentaba también Melchor Ruiz, que se va a celebrar comida de directivas el próximo miércoles. Ya se celebró hace 3 semanas en París. Vamos a ver si llega al Al-Khelaifi.
Bueno, claro, es que es la clave. Es que comida de directivas sin Al-Khelaifi no es comida de directivas, prácticamente. Si el morbo está en ver a Florentino y Al-Khelaifi juntos.
Sí, desde luego, como ya vimos en París, aunque aquello sabes que duró poco. Es la primera comida de directivas que celebra el club después de la pandemia, y Al-Khelaifi, que está acusado de tráfico de influencias de derechos de televisión, tiene que declarar en Suiza, y vamos a ver si le da tiempo a estar presente en esa comida de directivas.
¿Algo más, Miguelito, de lo deportivo, de lo estrictamente deportivo?
De momento no, tan solo recordar que Militao está percibido. Si pasa el Madrid y viera amarilla, pues se perdería la ida de los cuartos, aunque eso de momento está muy lejos.
Vale, perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta
ayer luego. Preguntaba a los miembros del Tertulión, ¿optimista o pesimista con el Madrid en esta eliminatoria? Le pregunto a los que están hoy. Bueno, Palomar ya contestó ayer, y Rico también. Mónica Marchante.
No, optimista viendo el Real Madrid el otro día. O sea, y sobre todo que es que ha empezado a funcionar un poco el espíritu que siempre ha caracterizado al Real Madrid, ¿no? Esa manera de empezar a jugar ese partido ya desde el sábado por la noche. Yo soy bastante más optimista que después del partido de ida.
¿Luis García?
No, yo le doy pocas opciones al Madrid. Viendo el partido de la ida y viendo las bajas que tiene el Real Madrid, creo que lo tiene imposible, pero muy, 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 muy difícil.
¿Joseba?
Pues si me preguntas hace una semana, te diría que para mí el PSG hubiera sido el claro favorito, pero es que este club, lo que tiene este equipo, lo que tiene es en los genes la capacidad de remontar partidos, y más en una competición como la Liga de Campeones. Y yo creo que a medida que se vaya acercando más la hora del partido, la convicción de que el Madrid puede superarlo va a ser cada vez mayor.
Por cierto, que la FIFA ha comunicado hoy que va a permitir a los jugadores y a los entrenadores extranjeros suspender unilateralmente sus contratos en Rusia. Esto es importante, ¿eh?
Y perfectamente lógico, de acuerdo con las últimas decisiones tomadas.
Claro. sí, sí, tal cual. Y Arrasate ha renovado como entrenador de Osasuna hasta el año 2024. Y Fouto, muy buenas, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El juez ha rechazado la petición de Madrid, Barça y Athletic de suspender el acuerdo de la Liga con CVC.
Sí, la jueza del juzgado número 15 de Madrid rechaza la petición de Madrid, Barça y Athletic, que recuerda que querían que se impugnara ese acuerdo de la Asamblea de la Liga con el fondo CVC. Han sido muy contundentes, Juanma, porque la jueza ha dicho que los acuerdos aprobados supondrían la paralización de efectos ya iniciados, es decir, hay clubes que ya han gastado parte de ese dinero, que no se puede sobreponer el criterio de una minoría ante la mayoría, porque esto fue votado por 38 de los 42 clubes, y que esto a Madrid, Barça y Athletic no les afecta económicamente. Así que esos han sido los tres argumentos de la jueza para decirle a Madrid, Athletic y Barça que el fondo CVC, de momento, hasta la sentencia final, sigue adelante.
Y Tebas, por supuesto, ha sacado pecho en Twitter con
esta
decisión y le ha metido un buen palo a Florentino Pérez. 11:55, ahora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando sus mensajes al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, Mbappé juega 100% seguro, es un simple pisotón. Me temo que todo esto está orquestado por el Paris Saint-Germain para sembrar la duda, pero juega seguro. ¿Y yo qué creo que Mbappé se quiere borrar del partido porque lo tiene hecho con el Real Madrid? Otro oyente dice, quiero dar las gracias al señor Tebas por poner todos los partidos del Athletic en 2022 a las 9 de la noche. No he podido llevar ni un día a mis hijos de 5 y 6 años. Eso sí, hoy nos hemos hartado, les hemos llevado y Unai Simón les ha regalado su camiseta. ¡Detallazo! Otro aficionado del Athletic dice, esto es el Athletic, no ha tardado ni una semana en volver a ilusionarnos metiéndonos en la pelea por Europa y ya estamos mirando el calendario, comentando entre amigos a dónde vamos a viajar el año que viene. Dice otro oyente, Juanma, solo te pido que la entrevista con Urdangarín no sea un baño y masaje. Es evidente que este señor ha cometido errores en la vida y espero que le preguntes por ello. Y dice otro oyente, estuve en Barcelona 92 en aquellos Juegos Olímpicos tan maravillosos viendo a la España de balonmano. Y aunque muchos no lo sepan, Iñaki Urdangarín era un extraordinario jugador de balonmano.
Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. 11:57, hora menos en Canarias. Son muy buenas, Joseba, y tú lo sabes que las has puesto ya, las estanterías.
Sí.
Y ya era
falta
hora.
Me hacía.
Falta te hacía, ¿eh?
Sí, era una leonera.
Y mira que las estás cargando de peso, ¿eh?
Sí, pero aguantan, ¿eh?
Hombre, que se aguantan. Gemita Santos, Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, Joseba. Hola a todos, pueden con todo. Las estanterías Simon Rack, evidentemente, por algo son líderes europeos en ordenación. Ahora que estamos hablando tanto de la Champions, nuestros Champions particulares, los mejores de Europa, están aquí en el partidazo. Son ellos, nuestros amigos de Simon Rack, las estanterías líderes en Europa. Las mejores estanterías de toda Europa, desde Zaragoza para todo el continente. Así que, si tú quieres poner orden en tu vida, como ha hecho Juanma, como ha hecho Joseba, como ha hecho todo el equipo, tienes que contactar ya con Simon Rack. Pon orden en tu garaje, en la caseta del jardín, en la buhardilla, en el sótano, en el almacén, en la nave, en el trastero. Que además las estanterías Simon Rack duran para toda la vida. Las del elefante, Simon Rack, líder europeo en ordenación y bricolaje. Simon Rack.
Simon Rack en el partidazo.
Ayer, de hecho, cuando llegamos de Gijón, me eché la siesta en la estantería.
Hombre, claro.
Y estupendo. Luego me asusté cuando me desperté y vi el elefante, pero claro, la siesta estuvo estupenda.
Más cómodo que la cama.
Mejor que en Gijón.
Sí, sí, sí.
Mejor que en Gijón.
Bueno, yo en Gijón dormí bien.
11:58, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE, enseguida en directo entrevista con Iñaki Urdangarín.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En mi casa siempre fue muy importante la figura de mi abuela. Yo me acuerdo que cuando era pequeña siempre me decía, tienes que...
Y en COPE, el 8 de marzo se escribe con M de mujer. M de María.
Es cuestión eso de prioridades, de deseo y de afán por los sueños, ¿no?, que tenemos.
M de Mari Carmen. M de Manuela. M de Macarena.
Me emociona un montón porque...
El 8 de marzo la radio tiene voz de mujer y en COPE las escuchas con las mejores historias.
Creo que hay que seguir luchando porque con dos hijos pequeños, y yo soy joven, tengo 41 años, Carlos.
Me ha impresionado usted, Miranda, con su serenidad y con su valentía.
Este martes, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Ángel Expósito y Fernando de Haro
viven contigo en COPE el Día de la Mujer.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Filetes primera A de añojo, solo 11,95 euros el kilo.
Y además, por compras superiores a 25 euros en carnicería, te llevas 5 euros de regalo para una próxima compra.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Tenemos la enorme suerte de que están en directo Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Miguel Rico, Mónica Marchante, Luis García, Juan Antonio Alcalá, Arauz con los mensajes, Fouto con todas las noticias de la Liga, y tenemos la enorme suerte esta noche de que está con nosotros Iñaki Urdangarín, que es uno de los personajes más buscados por la prensa en los últimos, insisto, 10, 15, 20 años, pues sí, probablemente 10, 15, 20 años, pero que ha sido noticia porque es un hombre libre. ¿Podemos decir, Iñaki, que libertad condicional, libertad total, eso? ¿O cómo es? ¿Cómo una libertad condicional te permite viajar, por ejemplo, por Europa como quieras sin tener que dar cuenta a nadie?
Bueno, es lo que dice la palabra libertad condicional, sí. A condiciones de que te, las que impone pues la juez de vigilancia penitenciaria que me custodia, que es la de Bilbao. y que, bueno, sí, informando de mis movimientos por Europa, pues yo puedo, bueno, necesito su autorización, pero en principio, pues sí que la tengo. Uh-huh. Así que es informar de mis movimientos y obrar correctamente.
El otro día cuando fuiste al Palau a participar en este homenaje, ¿estabas tenso por algo, por la reacción de alguien en la grada que te puede incomodar? No te digo por muchos, ¿eh? Te digo a lo mejor por uno que de repente te pita o te incomoda. ¿Tienes todavía nervios con esas situaciones?
Bueno, yo creo que a nadie le gusta, que sobre todo cuando uno se acerca a lo que ha sido su segunda familia, pues pueda haber gente que confunda pues los méritos deportivos o los años dedicados a este club pues con otras cosas que puedan haber sucedido. Pero es un hecho que no controlo, es un hecho que no puedo controlar, de manera que bueno, que aunque exista un poquito de incertidumbre, pues al final, la verdad que cuando reflexiono pienso, bueno, es que no lo puedo controlar. Yeah. Por otro lado también, en la época deportiva, a cuántos campos hemos ido que nos han gritado, nos han insultado, nos han dicho de todo.
Ya, pero no es lo mismo que
abstraes,
no es lo mismo que le griten a 15 a que le griten a 1. Al final tú vas con el Barça y el mal pastel lo repartes entre todos y de tu juego, la que nos está cayendo. Pero si le gritan a uno solo, eso es más jodido.
Son hechos que no controlo, de manera que no me preocupo.
¿Te pasa o no? ¿Qué estás recibiendo de la gente cuando sales a la calle? Si es que sales, que no sé cómo es la vida que haces.
No, yo hago una vida prácticamente normal, yo no me escondo, no voy de, no sé, intento hacer en una ciudad como Vitoria pues la vida que hago, tampoco soy una persona de exponerme mucho, siempre tengo mis mismas rutinas y poco más, la verdad. Uh-huh. Sí.
Pero o sea que tú puedes ir con amigos o con la familia, a tomarte un refresco, una caña o...
Claro, sí. Claro que lo hago. Sí,
y en Vitoria están más o menos acostumbrados a verte y no se forma el revuelo cada vez que entras en un restaurante o en un bar o lo que sea, ¿no?
No, yo creo que no, pues llevamos viviendo aquí muchísimos años y yo creo que la gente ya nos conoce y sabe un poco qué es lo que hacemos.
Mm. ¿Podemos hablar de cómo ha sido tu paso por prisión? Yo tengo algunas dudas de, por ejemplo, ¿por qué estabas solo? Que es una cosa que yo no sé si era una cosa tuya o era una cosa de la sentencia. ¿Eso por qué era?
Bueno, pues... la verdad que prefiero que eso sea una etapa de que se haya quedado atrás. No me gustaría en un programa deportivo realmente destapar asuntos del pasado mío personal, pero prefiero mirar hacia adelante, Juanma, de verdad. Es una etapa de mi vida que lo he cerrado con esta libertad condicional, creo que con un comportamiento muy bueno, porque de hecho... he tenido la libertad condicional por buen comportamiento también en un tiempo extraordinariamente rápido, pero prefiero mirar hacia adelante. No es una situación que me gustaría recordar, ni creo que personas que haya vivido experiencias como la mía la quieran recordar.
Sin duda. Sin entrar en detalles, ¿es más duro de lo que pensabas o no? ¿O fue más duro de lo que pensabas?
Es duro, evidentemente que es muy duro, por las condiciones en las que entré, por los años de intentar convencer, y es duro por las circunstancias que viví en soledad, muy duro, sí.
Sí, sí. Leíste mucho, ¿no? Creo que ¿es verdad que leíste 168 libros?
Sí, y el deporte es el que me mantuvo en gran medida bien, porque la práctica diaria era la que me permitía tener una buena rutina de vida.
¿Qué deporte? ¿Qué deporte? ¿Cómo se puede practicar deporte?
Bueno, las instalaciones que yo tenía a mi disposición eran un polideportivo que tenía el centro, donde habían algunas máquinas para poder hacer cardio, y algunas pesas o algunas colchonetas para poder hacer lo que quisiese yo, y tenía un periodo de 2 horas para poder hacer diariamente.
Y ahora, ¿el curro es mental? O sea, tú estás ahora en tu casa, ¿uno despierta por la noche y está bien? ¿O todavía siente a veces la pesadilla de no saber dónde se despierta? Como el que tiene, por ejemplo, un golpe con el coche, que dicen que eso dura un tiempo.
No, no, no. Mi vida ahora es en ese sentido es normal. Yo miro para adelante, Juanma. No tengo problemas psicológicos en este sentido y es más, la gran ilusión o la gran oportunidad que tengo de volver a reinventarme, de volver a mirar hacia adelante, de ser una persona meridianamente joven o me considero una persona de espíritu joven, pues lo que quiero es volver a arrancar. Esto en el deporte lo hemos visto clarísimo. Tienes una derrota, tienes un fracaso, una lesión, y los deportistas lo que aprendemos mucho es a levantarnos, a volver a coger el rumbo de nuestra nave y a seguir hacia adelante. No hay otra circunstancia, ¿no? Uh-huh.
Y eso es lo que estás haciendo. Por eso insistes tanto en mirar todo el rato hacia adelante.
Claro, es que solo se puede mirar hacia adelante viviendo el día a día e intentando hacer lo mejor que puedo cada día.
¿Y qué es el día a día ahora? ¿Cuál es tu día a día? Porque no trabajas ya en el despacho de abogados, creo que no trabajas. Entonces ahora, ¿cuál es tu día a día?
Bueno, lo que he estado haciendo y lo que sigo haciendo es formándome desde hace años pues en intentar encontrar un nuevo rumbo profesional, evidentemente. Mi intención es volver al mundo del deporte o de la gestión de empresas en la manera que pueda. He ido completando con estudios de coaching, de psicología de coaching, de bienestar emocional y de otros y como título nacional de entrenadores, uh-huh, para completar mis herramientas que tenía ya de dirección y administración de empresas e intentar tener alguna oportunidad en el mundo laboral.
¿Y cuál es la barrera? ¿Tener que superar el estigma de decir contratamos a Iñaki Urdangarín? ¿Tú crees que ese es el miedo que puede tener alguien que dé el paso a decir contrato a Iñaki Urdangarín?
Yo no estoy en el otro lado, no te lo puedo decir. Yo puedo decirte lo que yo controlo. Yo voy a formarme, yo voy a dar el máximo. Yo soy una persona que vengo del deporte, vengo de la empresa, y lo que quiero es tener una oportunidad para poder demostrar que soy una persona, pues, en este sentido, que puedo aportar rendimiento.
¿Y eres optimista? ¿Hay posibilidades?
Espero que sí. Yo espero que sí. Yo he pagado las cosas que me han ocurrido y creo que con un precio importante. Y lo que quiero es mirar hacia adelante e intentar tener oportunidades, claro.
Es importante, sí, eso que me dices. ¿Crees que
sería? Perdona, Juanma.
Quería preguntarle si cree que sabemos perdonar en España. Porque queda muy bien lo de cumplir, pagar y todo eso, pero ¿tú crees, por tu experiencia personal, que sabemos perdonar o que sabemos reconocer que alguien ha cumplido ya su pena?
Pues no lo sé. Te lo podré decir a lo mejor en una futura entrevista, porque yo acabo de acabar un ciclo de hasta conseguir la libertad condicional y hasta colaborar con este despacho que he estado trabajando en Vitoria. Y ahora realmente me enfrento otra vez libre y solo pues a esta situación nueva que tengo delante mío, que la considero una gran oportunidad porque lo es y así lo voy a enfocar.
Alcalá, ¿qué decías?
No, que me parece un poco injusto, ¿no? Que hubiera ningún tipo de estigma de cara al futuro, ¿no? Quiero decir, no todo el mundo conoce, seguro, mucha gente a lo mejor conoce al... El otro día, me parece que cuando se despidió de sus compañeros, hubo gente que le dijo, yo conocía al personaje, pero ahora he tenido la oportunidad, trabajando contigo, de conocer a la persona. Muy poca gente, a lo mejor, tiene la posibilidad de conocer a la persona. Pero ¿no es un poco injusto el quedarte con cosas del pasado? Quiero decir, Juanma, si a una persona le quitan el carnet de conducir durante un año, ¿eso tiene que ser un hándicap para siempre en el futuro? Si Hacienda te pone una multa porque dejaste de ingresar no sé cuánto en la declaración de la renta, ¿eso tiene que ser un estigma permanentemente para el futuro?
Por eso te digo,
que me parece un poco... O sea, es una persona de 54 años que el pasado está y que quiere mirar hacia adelante. Y yo creo que la sociedad y todo el mundo, no sé si es mucho pedir o es poco pedir, ¿no? Pero ¿no merecemos todos una segunda oportunidad? ¿Ninguno hemos cometido nunca un error en la vida? A mí me parece que todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? Y que Iñaki lo que quiere es, su marca, su nombre, lo que él era, una persona que aporta en el deporte, que aporta en el mundo del coaching, que puede trabajar en la empresa, ¿no? No creo que eso se le tenga que negar a nadie. Me parece, no sé, yo creo en las segundas oportunidades.
Justo es de lo que estaba hablando él y que lo va a experimentar en el futuro y veré cómo reacciona la gente. Y seguramente ahí verá también pues la calidad de lo que tiene enfrente. Porque no sé cómo está, claro, lo personal, los amigos cambian mucho de una época a otra, Iñaki, habrás visto lo bueno de la amistad y lo malo de la amistad en este proceso, digo yo.
Bueno, lo que sí es lo malo de la amistad es que no es amistad. Yo realmente puedo decir que tengo muy buenos amigos que me han acompañado en los muy buenos momentos que he tenido en la vida. Pero también en los malos momentos han aparecido amigos y han estado mis amigos, la gran mayoría, conmigo. Así que en este sentido me siento muy orgulloso.
Ah, sí, ¿eh? O sea, ha habido gente que te ha acompañado en todo momento.
Ah, sí, sí, por supuesto. Es que la gente que me conoce yo creo que sabe cómo soy y sabe quién soy.
¿Y cómo eres? ¿Y quién eres?
Bueno, yo soy una persona que cuando se me conoce, pues no sé, no tengo, o sea, me muestro tal como soy y están bien conmigo y creo que se establecen relaciones interpersonales bien y en ese sentido, pues, puedo decir que tengo muy buenos amigos, gracias a Dios.
¿Quién es tu mejor amigo?
Bueno, yo creo que no es bueno decir quién es mi mejor amigo. Tengo un buen puñado de amigos, la verdad.
¿Están allí, en Vitoria, contigo? ¿Están en Barcelona? ¿Están en Madrid? ¿Dónde viven tus amigos?
En todos los lados. La verdad que como me he movido bastante y hemos vivido experiencias muy diferentes, tengo amigos que he dejado en cada sitio por donde he estado y que intento mantenerlos, aunque me ha costado mucho durante muchos años. Pero bueno, puedo decir que tengo buenos amigos.
¿Tu plan pasa por quedarte en Vitoria, por irte a Barcelona, por irte a Madrid, por salir de España? ¿Por dónde pasa tu plan? Mejor que por dónde pasa tu plan, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Cuál es tu plan perfecto?
No, yo empiezo una etapa donde lo que quiero es aportar valor en lo que pueda trabajar, independientemente de donde tenga que vivir. Lo más importante es reinventarme, reiniciar otra vez el mundo laboral, que es una de las partes más importantes, sobre todo a mi edad, para volver a enfocar la vida y después de la experiencia que he vivido y creo que me estoy centrando en eso, voy a poner toda la energía en eso.
Bueno, claro, es que también puede ser para cualquier padre de familia que nos esté escuchando y dice, ¿cómo puede ser que alguien tenga cuatro hijos y estén repartidos así por el mundo? Debe ser difícil también, un poco la crianza de la figura de padre con cuatro chavales que están, tres chicos y una chica, repartidos cada uno en un punto cardinal prácticamente de Europa o del planeta. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, la verdad que, no sé, aparte de que hemos vivido en varios sitios, yo creo que ellos están acostumbrados también a moverse bien por el mundo, a viajar y sobre todo a hacer bien sus responsabilidades. Creo que son personas que han demostrado durante todo este... Durante toda bueno, la etapa de la crianza, como tú le llamas, pues que son responsables de lo que hacen.
¿Y eso que es videollamada todos los días? ¿Todo el día colgado del iPad o qué?
No necesariamente. Tampoco creo que sea así, ni ellos, espero que ellos no lo sientan que es así, no lo es. Pero yo creo que el rol de padre es estar siempre ahora, a la edad que tienen ellos, pues estar pendiente de que todo les vaya bien, porque creo que la gran importancia, los valores fundamentales de su vida ya se los llevan.
Me dices que eres un tipo que se preocupa por la formación y por la información. ¿Eres una persona que se preocupa por la información o has salido tan escarmentado de todo lo que ha pasado que no te gusta poner el informativo del mediodía o de la noche o leer todo los periódicos?
Ah, no, leo y si tengo que ver, hombre, me gusta estar informado de estos tiempos que corren y más con lo que está sucediendo hoy en el mundo con la guerra de Ucrania, pues evidentemente en esto sí que estoy muy, muy pendiente. Intento leer las cosas que me dan sentido, que tienen un propósito, intento evitar lo que no me interesa, la verdad.
¿Aquello que habla de ti? Cuando abres un periódico y lees el apellido Urdangarín, ¿lo lees o lo saltas?
No, habrá que saber en general lo que dicen. Si, si veo que es cierto, pues, o si veo que no lo es. Pero vaya, no le doy gran importancia a lo que opinen los demás. Realmente intento centrarme en lo que controlo yo mismo.
Ya, hombre, como coaching esto está bien. Lo que pasa es que luego, claro, al final no es lo que opinen los demás. Es un periódico, un medio de comunicación que te puede llegar a hacer daño, ¿no? O la opinión de un periodista o la información de un periodista, ¿no? No sé si te han hecho mucho daño. Te han dañado mucho.
Hombre, yo lo que creo es que antes de los 7 años que intenté defenderme, pues sí, yo tuve un linchamiento mediático importante, que luego pues recuperar el equilibrio de lo que se dijo pues es muy difícil. Pero claro, los que escribieron o dijeron en aquel momento evidentemente son personas que tenían sus objetivos, ¿no? Y esos no eran los míos. Entonces, yo creo que cada uno, pues, lo que tiene que hacer es seguir su camino y que no le afecte lo que sabe que no es cierto, o lo que está exagerado, o que está saco de contexto, o lo que sea. No, sin más, ¿eh? No hago ningún análisis más en profundidad, la verdad.
¿Tú va a haber un día que vas a hablar y te vas a quedar a gusto? ¿O no va a llegar ese día?
No, de verdad, intento centrarme en lo que a mí me interesa y
te entiendo, ¿eh? Que me parece una postura de estar tranquilo y todo eso, pero claro, cuando uno ha vivido todo esto, dirá, pues oye, igual soy yo ahora el que toma la palabra y dice, no, mira, es que esto es así, 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 que no es como se ha contado.
No tengo pensado hacerlo, la verdad. A día de hoy no tengo pensado hacerlo. Lo que quiero es realmente construir un nuevo futuro para mí.
Eres un... O sea, partes de cero totalmente. Nos olvidamos de todo.
Bueno, parto de cero, de la experiencia sobre todo de estos últimos años. Pues sí, por supuesto, yo la quiero zanjar y que la palabra libertad vuelva a estar delante mío. Vengo con un bagaje de experiencias, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, extraordinario. Y yo creo, me quiero llevar estas lecciones aprendidas o estas experiencias o estas herramientas a lo que pueda ser el día de mañana mismo. En ese sentido lo hago. No es que sean cosas de borrón y no quiero ni mirarlo, al revés. De todo lo que he pasado en mi vida, bueno y malo, de todo me llevo muy buenas experiencias y muy buenas herramientas o muy buenas lecciones.
¿Hablas con tus hijos de todo esto o son temas tabú?
No, al revés. Mi hijo Pablo no podría hablar en la calle como lo hace si no tuviese información fidedigna de lo que hablamos en casa, evidentemente.
Y eso forma parte de la verdad, o sea, no se evita, digamos.
No, tienen que saber lo que pasa, pero de nosotros...
¿Te veo?
¿Es así?
Sí. Te veo un poco incómodo, Iñaki. Pero yo te pido que estés tranquilo, de verdad. O sea, no voy a llevar la entrevista a ningún sitio donde tú no quieras estar.
Bueno, esto es un programa deportivo y creo que llevamos un buen rato sin hablar de deporte.
Bueno, claro, eres un personaje deportivo extraordinario.
Bueno, pero pues no hemos hablado en los últimos ratos de deporte, pero bueno, como tú quieras.
Hemos hablado mucho. Bueno, ¿tú quieres ser entrenador del Barça de balonmano?
No he dicho esto.
Te pregunto, ¿te gustaría?
No creo que yo ya tenga edad o conocimientos o experiencia dentro de lo que es ser entrenador de balonmano de poder serlo, y menos del Barça de balonmano que tiene que buscar a primeras espadas en su posición. Pero bueno, lo que pueda yo aportar al balonmano desde el punto de vista que sea del coaching, sea del asesoramiento, mentoring, etcétera, etcétera, pues yo ya sabe que el club me tendrá encantado de poder colaborar y poder echarle una mano y apoyarle.
¿Ves mucho balonmano? ¿Ves balonmano?
Hombre, intento ver, y sobre todo ahora que está mi hijo jugando, pues intento, claro, todos los partidos suyos sí que los veo.
Alcalá,
¿tú, Iñaki? No, ¿tú quieres
más dedicarte al deporte? ¿Tú te ves, por ejemplo, en el futuro, no digo en el Barcelona, digo en cualquier... ¿Te ves más en el banquillo? ¿Te ves más ejerciendo de entrenador? ¿Te ves más en la empresa? ¿Te ves más incluso, no lo sé, a lo mejor digo una tontería, comentando con una cadena de televisión o una cadena de radio, siendo comentarista deportivo, que no sé si se te ha pasado por la cabeza? ¿Qué te tira más? Puesto que estás en un kilómetro cero, como nos estás contando, y yo, de verdad, insisto, hay que mirar, yo creo, de aquí en adelante. Tiene 54 años, sus próximos 20 años en plenitud. ¿Qué te tira más? Ahora mismo el corazón, ¿por dónde...? Cuando nos encontremos dentro de un año, ¿dónde estarás?
Pues no lo sé, pero sí que lo que me gustaría tener claro es que yo lo que quiero es ayudar a las personas, a los deportistas, a los equipos o a las empresas, a que realmente consigan el máximo rendimiento posible, intentándoles pues ayudar a que consigan sus retos, sus problemas, solucionar sus problemas. De eso me veo, pero no te puedo concretar nada más porque estoy viviendo una situación totalmente única. Entonces, hasta que no sepa por dónde me llevan las cosas, pues no te podré decir.
Pero eso tira un poco más al coaching emocional.
Sí, a un guía de rendimiento, un intentar mejorar las experiencias de personas, intentar que su propósito profesional sea mejor, que su propósito de vida también sea mejor, que el rendimiento en la pista pues pueda mejorar, porque pues siempre estamos entrenando mucho pues el tema físico, el tema técnico-táctico, pero a lo mejor el tema mental pues son temas que son más novedosos en el mundo del deporte. Quizá en el deporte profesional pues ya se está instaurando, pero hay muchos deportes todavía pues que pueden mejorar en este aspecto. Yo siempre pienso, y el otro día hablando en el Palau con otros compañeros, ¿no? Si nosotros hubiésemos tenido en aquella época un acompañamiento más profesional en el mundo de la psicología o en el tema del análisis del rendimiento y ver qué cosas han pasado en este partido para que no vuelvan a suceder, etcétera, etcétera, pues yo creo que nos hubiese servido de gran ayuda para poder incluso rendir más de lo que rendíamos en aquel momento.
O sea, tiras más a eso, a trabajar con deportistas en un club o en una institución o en un Consejo Superior de Deportes o en una federación, pero parece como que te tira el corazón más ahí que a ser consejero delegado de Amazon.
Sí, por supuesto, porque consejo delegado de Amazon no llegaré, pero... sí, pero al final deportistas son personas y las personas también están en organizaciones, en entidades, en otros sitios. Quiero decir, el deportista es porque el deporte ha sido mi segunda familia y siempre que me siento cerca del deporte me siento súper bien. Pero no descarto que pueda utilizar estas herramientas en otros ámbitos, ¿eh?
¿En el Barça te han dado esperanzas de que puedas continuar de que puedas entrar en el club?
No, no se ha hablado, ni mucho menos. Yo estoy súper agradecido al presidente Laporta y a Enric, porque me ha ayudado también él a conseguir esto en las prácticas que estoy haciendo. Una vez acabemos las prácticas, etcétera, pues si hay ocasión de poder hacer algo, pues yo estaré a disposición del club para lo que sea, de la forma que sea.
Tu camiseta ahí sigue colgada, en el Palau. A pesar de que hubo gente que pidió que la retiraran, el club aguantó el envite.
Bueno, vuelvo. Yo creo que ahí tanto los presidentes que han estado en esta época que yo me he alejado de... O sea, que desde que me retiré y que se colgó mi camiseta, yo creo que han tenido los criterios muy claros. En este sentido, mi camiseta cumple los requisitos de méritos deportivos que merece para ser colgada. De manera que en este sentido se ha defendido y creo que así es y así debería de ser. Uh-huh.
Me alegro mucho de hablar contigo, Iñaki.
Gracias.
Quería preguntarte por más cosas, por saber cómo estás, si estás feliz en la vida, en tu situación nueva, que es una situación, pues, eso, novedosa. Pero, por cierto, tranquilo, pasa en las mejores familias. O sea, eso no... Vamos, no tengas ninguna duda. Y te haría pensado preguntarte por más cosas, pero es que, de verdad, te noto tan incómodo con temas que no tienen que ver con el deporte que no quiero hacerte pasar un mal rato.
No estoy pasando un mal rato, solo que, bueno, como venía un programa deportivo, pensaba que íbamos a hablar más de temas deportivos.
Bueno, pero
bueno, oye,
sí,
no...
Sí, sí.
Está bien, no pasa nada, ¿eh?
No. Yo te lo dije al principio. No quería tratarte con respeto y preguntarte por todos los temas que son noticia. y tú eres una persona que, quieras o no, evidentemente eres una figura del deporte en este país, eso no lo quita nadie, eso no hay juez que lo quite ni que lo ponga ni aficionado que lo discuta. Además de eso hay una connotación muy especial y, como puedes entender, yo soy periodista y si tengo a un personaje de la relevancia de Iñaki Urdangarín y no le pregunto algunas cosas, es como si tú estás solo delante del portero y tiras la pelota a la grada en lugar de apuntar a la portería.
Muy bien, ese es tu punto de vista, fenomenal. Te lo respeto perfectamente.
Espero que te vaya muy bien.
Gracias.
Y que pues la vida vaya por el camino de la felicidad, que si tú dices que has cumplido y que estás tranquilo, pues desde luego la ley dice que has cumplido y tú nos dices que estás tranquilo. Mucha suerte.
Gracias, Juanma. Un fuerte abrazo.
Gracias. Hasta luego. 12:29. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan El Partidazo? Alberto Lau.
Decía uno, un grande del deporte español. Cometió un error, sí, por el que ya ha pagado, así que solo me queda desearle lo mejor para él y para su familia. Urdangarín, que disfrute de una nueva etapa en su vida. Todos cometemos errores en la vida, pagamos por ellos y merecemos ser perdonados. Él, desde luego, lo ha pagado y con creces. Suerte y salud. Yo creo que a Iñaki Urdangarín, con los errores que haya podido cometer, le ha tocado comerse muchas que seguramente no le correspondían. Y decía un oyente, grande partidazo, entrevista que solo la supera una al rey emérito en abril y en mayo a Kylian Mbappé.
Hacía tiempo que no lo pasaba tan mal en una entrevista. 12:30.
Tienes la suerte de que difícilmente volverás a pasarlo tan mal en una entrevista.
12:30, hora menos en Canarias. Ahora lo comentamos. Gemma Santos, Gemma.
Esto es muy fácil. Para todos ahora mismo, super oferta en Verti para tu seguro de coche. Te vas a ahorrar un montón de dinero y no vas a perder ni un minuto de tu tiempo. Mira, te cuento, converte ahora tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte mucho dinero, como decimos, también te vas a ahorrar un montón de tiempo porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Sí, así de fácil, así de directo. Puedes dar un parte, preguntar por el estado de tu siniestro, todo facilísimo. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que haz como nosotros en El Partidazo y entra ya en verti.es. Vas a calcular tu precio en menos de 2 minutos. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en cope.es.
17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hija lleva 6 horas taladrándote con la misma canción de reggaetón. Pero calma, visualiza 17 millones de euros.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une.
auténtico pacharán navarro.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Un día, qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 35, hora menos en Canarias. En principio iba a ser más tarde, pero no tenía sentido. Están en directo Joseba, está Palomar, está Rico, está Mónica, está Luis García, está Fouto. ¿Queréis comentar algo sobre lo que habéis escuchado?
Pues que cuando tú tienes a un personaje como Iñaki Urdangarín delante, de lo que menos te apetece preguntarle es de balonmano, precisamente. No. Entonces, ya sé que es un programa de deportes, pero claro, si tienes la oportunidad de hablar con él, pues lo que menos te apetece es eso. Y cuando un invitado se cierra la puerta y no quiere hablar de eso, pues entonces pasa lo que has hecho tú. Pues paras la entrevista y ya está, y ya no tiene sentido seguir adelante, ¿no?
Es lo que menos te apetece a ti.
Para mí ha perdido una oportunidad de oro, Urdangarín.
Claro,
yo creo que también, ¿eh?
Claro.
Yo creo que
parece
también.
Que no se ha preparado la entrevista.
Yo creo que vaya muy pronto.
Que no sabía muy bien a lo que venía y a dónde venía, que no ha lanzado un mensaje que podía haber tenido perfectamente trabajado. Yo creo que alguien un poco, voy a exagerar un poco, alguien un poco más hábil sale esta noche con trabajo de aquí. Y vamos, yo no le contrataría de coaching después de escucharle. No se lo ha preparado, ha perdido una gran ocasión. Buen programa, máxima audiencia, viento a favor, mal.
A mí me ha sorprendido porque en el fondo más o menos tú sabes que sí, esto es un programa de deportes, pero aquí se habla de todo. En este programa siempre se habla de todo y todos estábamos deseando escuchar a Urdangarín y no para hablar de balonmano. A mí lo que pienso Urdangarín ahora mismo del balonmano me interesa bastante menos que todo lo por lo que ha pasado Urdangarín. Entonces yo tenía la sensación de que íbamos a escuchar otra cosa y él tenía, efectivamente, como dice Palomar, tenía que haber preparado un mensaje porque sabía que le íbamos a preguntar. Es ser muy naif y muy inocente, es sentarte en este micrófono y pensar que no te vamos a preguntar.
Ha habido casos precedentes, como por ejemplo, lo hacíamos alusión a la publicidad, el de Sandor Rosell.
Que Sandor explicó, Rosell.
Explicó cuál fue su experiencia en la
cárcel. Una de las mejores entrevistas
que
hemos hecho aquí en el partidazo. Sí. Es verdad que le había escrito un libro, con lo cual él ya quería contar esa historia. Pero yo pensé que Iñaki hoy tenía ganas de que conociéramos el lado humano de lo que ha vivido él en estos años.
A mí me ha dado la impresión, Juanma, que no está preparado psicológicamente todavía, quizás sea demasiado pronto para hablar de esa experiencia tan dura que seguro ha vivido.
No le juzgo por ello.
Sí que yo me quedo con ese titular que ha dejado, ¿no? De yo he pagado por las cosas que me han ocurrido y a un precio importante. Sí. Me ha llamado la atención porque las cosas no le han ocurrido. Las cosas... no ocurren, ¿no? O sea, ocurren y no ocurren. Quiero decir que uno tiene, uno participa en algunas cosas que te ocurren, ¿no? Pero bueno, ese distanciamiento de todo ello y sobre todo el estar tan cerrado a hablar de algo que creo que a todos nos interesa absolutamente a todos y que no venía aquí a hablar de balonmano, evidentemente, pues sí que llama la atención porque es muy contradictorio que tú vengas a un programa como este y te cierres de esa manera, ¿no?
A mí me parece que tiene un mérito enorme conseguir una entrevista con Iñaki Urdangarín y tiene un mérito enorme aguantar media hora de conversación con un personaje que al final a quien va a dejar mal seguramente es al entrevistador por no preguntar lo que todo el mundo quiere saber, porque coincido creo que ha sido, no sé quién ha sido, el que haya dicho que ahora lo que su vida de
Luis,
como coaching o futuro entrenador de balonmano tiene una importancia más que relativa teniendo en cuenta todas las condiciones del personaje.
Pero si ese mensaje ha quedado claro. Es decir, que él quiere trabajar en el deporte y en la empresa ha quedado perfectamente claro. No tengo
No. Y sí, pero la verdad es que por momentos no sabía si quería ayuda, si quería comprensión, si quería indulgencia o cuál era exactamente el objetivo de esta entrevista. Pero, hombre, se puede imaginar cualquiera que cuando uno se presenta ante los medios por primera vez en tantísimo tiempo, lo que menos interesa es hablar de vanidades.
Es que en cierto modo le debes a la gente también una explicación. Y, tú que has sido un personaje público, tú le debes a la
pero
gente.
Pero que la quiera dar o no la quiera dar,
ah, bueno, eso es libre, evidentemente.
Es su problema, pero en el caso de no quererla dar, es mucho mejor
no aparecer
claro, porque
no lo dices.
O sea, te quedas con el mal cuerpo de que no has podido responder a las expectativas de muchísimos millones de personas que hoy estaban pendientes de este asunto.
A mí me deja mal cuerpo, porque yo no quería, ya te digo, ¿no?, con una persona que ha pasado lo que ha pasado en los últimos tiempos, justo o injusto, lo que sea, yo no me meto en eso. Pues no quiero ser un pim pam pum ahí de preguntas duras.
No, pero mira, Juanma, es que esto...
Pero, chico, es que claro...
Esto es diferente. Una cosa es si tú vas a Vitoria, va a Alcalá, hacerle una entrevista y a la tercera pregunta ve que se está evadiendo, se levanta y se marcha. Cuando estás en directo, es que prácticamente lo tienes en casa. No le vas, una vez que ha venido, no le vas a decir, oye, vete porque no me está diciendo nada. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Has intentado por derecha, por izquierda, citando desde lejos, acercándote al asta, al pitón y...
Pero fíjate,
no,
Miguel,
no ha querido dar ni que, no ha querido
pero de verdad que es que pase. Yo creo que él no se ha preparado la entrevista, sí, o sea, bueno, si doy una entrevista después de tanto tiempo en las circunstancias en las que estoy, eliges más o menos el medio, tienes que venir con algo de lo
mensaje,
casi tienes que llevar
mensaje,
tu la entrevista hacia el sitio que tú quieres.
Sí, pero fíjate
no
que
ha sido
entrado...
así. A ver, estos de la COPE, ¿estos quién son? A ver, Juanma, este ganó el otro día lo de MasterChef, es simpático, nos vamos a reír, lo vamos a pasar bien, le voy a colocar esto aquí, esto ahí. Prepararse, él necesita coaching para hacer entrevistas.
Sí, quizás no tenga nadie ahora mismo que le haya podido ayudar en este sentido.
Pero tiene mucha experiencia en manejo con los medios, exposición pública y demás, ¿eh? No creo que tengamos nosotros que darle lecciones a él de lo que tiene que hacer.
Totalmente.
Aunque haya estado muy mal esta noche.
Bueno,
pero
quizás
haya
estado rodeado, muy bien rodeado siempre también, ¿eh? Que muchas veces esto desde fuera no se ve. Y ahora seguro que en este sentido está solo. Pero a mí sí que me ha llamado la atención. Al principio ha dicho, me gustaría volver a estar mezclado con el deporte y si no puede ser en el deporte, pues en la empresa. Y ese mensaje se ha quedado en ese titular, o sea, él no ha dicho, pues a mí me gustaría hacer esto, lo otro, o sea, no ha entrado en detalles, no sabemos qué quiere ser Iñaki Urdangarín a partir de ahora.
Pero además es que no se le estaba juzgando, quiero decir, se ha puesto la defensiva porque no se estaba hablando...
Estábamos dispuestos a escucharle.
Claro,
es decir,
exacto.
O sea, era tan fácil como escucharle.
Yo lo que notaba, Juanma, es que tú tenías curiosidad, eras una persona que tenía curiosidad.
Como todo el mundo.
Claro, claro, exactamente, le estabas entrevistando desde la curiosidad, no le estabas juzgando, no le estabas poniendo contra la espada y la pared, se ha puesto la defensiva porque no hablábamos de deporte y eso, en mi opinión, no tiene ningún sentido.
Bueno, pues a ver si en el futuro hay la posibilidad de charlar cuando se superen todos estos asuntos con Iñaki Urdangarín, que insisto, a nivel deportivo es una figura muy, muy respetable de la historia del balonmano de este país. Alcalá, ¿algo más desde Vitoria?
Bueno, aplica seguramente perfectamente la máxima de que un periodista vale mucho más por lo que calla que por lo que dice. Yo quiero entenderle. Es una persona que lo ha pasado muy mal. España es como es y, bueno, pues a lo mejor ese estigma le acompaña en el futuro o no. Ya lo iremos viendo con el tiempo. Yo particularmente sí creo que... él está en una situación difícil en su vida, en un kilómetro cero de su vida, en la que intenta dejar todo eso atrás y mirar hacia adelante. Y no sé si podemos colocarnos en su piel y poder entenderlo,
sí,
porque
sí, yo el
momento no yo ojalá. lo que quiero decir Miguel es que el momento vital es realmente difícil. El momento vital es realmente difícil. Completamente
perfecto. De acuerdo, pero ¿sabes qué pasa? Que si tú quieres ir hacia adelante y se lo estás explicando a la gente, es inevitable que le digas también de dónde vienes. Y sabiendo de dónde vienes, es mucho más, sabiendo todo el mundo de dónde viene, su versión de dónde viene, es mucho más fácil poder llegar a donde quiera ir.
Nada, Alcalá, que te he dicho, que lo he dicho, que es que estábamos dispuestos a escucharle y no ha habido manera, simplemente eso, no es porque no ha podido, porque no ha querido o porque no ha sabido, ya está.
O porque se ha equivocado y no debería haber concedido la entrevista.
Efectivamente, o porque yo la he llevado mal y no he sabido hacerle sentir a gusto, no lo sé, por lo que sea. Alca, en cualquier caso, enhorabuena a ti por conseguir la entrevista. Un abrazo.
Bueno. Así es, la radio y la vida. Hasta mañana, Madrid.
La radio en directo, claro. Así es, la radio en directo. Esto es lo que pasa. Esto es lo que sucede. Esto es verdad. Es lo que decíamos al principio. No hay corte ni pega. Esto es lo que podía pasar en directo desde las 12 de la noche en la antena de la cadena COPE. Y a mí esto me encanta también. El enfrentarte a un tema que no sabes por dónde te va a salir y cómo va a salir. Por eso yo escuchaba de pequeño la radio y la voy a escuchar toda la vida, porque me gusta como es. 12:45, hora menos en Canarias. Vámonos a Barcelona. Ha hablado Laporta. Ojo, este sí que no tiene problema para hablar.
Para dar titulares.
Bueno. Qué máquina de darte titulares. Es que hoy se cumple un año de que ganara las elecciones Joan Laporta. Elena Condis, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya ha dado una entrevista Laporta en los medios del club. Ha sido bastante distinta a la de Urdangarín aquí en COPE, la entrevista, porque ahí de todo se ha hablado, ¿no?
Le han preguntado por todo, por absolutamente todo, al presidente del Barça, y escuchar a Laporta siempre tan optimista, la verdad es que cambia el estado de ánimo, ¿eh? Lo mejor de su primer año, Xavi Hernández, porque ha cambiado la mentalidad, está convencido de que le espera un gran futuro en el banquillo lleno de éxitos. En este sentido, Laporta ha reconocido que se equivocó al no hacer el relevo antes, que debería haber hecho caso a su intuición y no seguir con Koeman si no lo veía claro, aunque hoy no ha querido echar más leña al fuego tras la rajada de Koeman en Holanda. Incluso cuando hablaba de eso se le ha escapado una media sonrisa. Escucha.
Mira, yo al Koeman al voy recordar.
Mira, yo a Koeman lo quiero recordar. Yo estuve en Wembley en el 92, entonces el gol en aquel minuto 111 no lo olvidaré nunca. Por lo tanto, él puede decir lo que quiera. Pero yo siempre le recordaré como, y respeto lo que diga, pero siempre le recordaré como el gol de Wembley que nos dio la primera Copa de Europa, como un entrenador que tuvo el coraje de poner gente joven en el equipo. Y si ahora está con estas manifestaciones algo dolido, pues espero que se le pase y ya está.
Espero que se le pase y ya está. Es una frase... Que resume,
que se le pase,
te perdono.
Y que vuelva al Camp Nou y ya está.
No, pero como diciendo, a ver si me voy a preocupar ahora yo porque Koeman está enfadado.
No, pero yo creo que lo dice con mejor sentido. Es una interpretación la que des tú que se puede hacer, ¿eh? Pero yo creo que le presenta sus respetos a la legendaria figura que es Koeman en el Barcelona. Y pues nada, pues que espera que se le pase. O sea, que comprende el disgusto que pueda tener, pero en fin, que así es la vida. Yo no creo que lo haya dicho en un tono despectivo, sinceramente, que podía haber tomado ese camino, no digo que no, pero a mí yo lo que interpreto es que casi le disgusta hablar del tema de Koeman, porque con Koeman ya ha hecho una cosa muy importante, reconocer que perdió mucho tiempo con Koeman.
Puede ser rico, ¿eh? Pero yo si algún día me enfado con alguien y me dices, lo que espero es que se te pase, no me voy a quedar muy satisfecho.
Claro.
¿Eh?
Pues no, es que yo en todo caso le llamo, intento arreglarlo y digo, me sabe muy mal que haya cometido algún error y le haya molestado, sí, pero pues, que espero pues que yo, se le pase, jajaja, no sé.
Es un poco, está llorando tu hermano, no te preocupes que ya callará.
O más en las parejas que los hermanos, pasa eso.
Yo no lo veo así, yo hay tíos con los que me cabreo y pienso, bueno, pues sí, pero es amigo mío, pues ya se le pasará tú.
Pero digamos que cada uno ha respondido a su personalidad, ¿no? Koeman ahí serio, dolido y tal, y Laporta, bueno, venga...
Es que igual le importa más a Koeman. A Koeman le importa igual más esto que a Laporta.
Ha puesto Joseba el tema de que eso pasa en los matrimonios. Lo suyo fue un matrimonio, lo suyo, lo de Laporta y Koeman, quiero decir, fue un matrimonio de conveniencia.
De conveniencia, claro.
Incentivado porque el equipo acababa de llegar Laporta a la presidencia y el equipo había ganado la Copa y daba coraje tomar una terminación drástica con el entrenador que había dado el único título del año y que además era una figura legendaria del club, y probablemente le pudo el corazón y tomó una decisión que además en privado todo el mundo sabía y conocía que era radicalmente distinta a la que exponía en las declaraciones públicas, y la cosa terminó como no podía terminar de otra manera, con el despido de Koeman, llamando a Laporta a Xavi desde la salida del estadio de Vallecas, y cuando tuvo la confirmación de Koeman esa noche, de Xavi esa misma noche, de que él estaba dispuesto a venir, en el avión le dijo, mira, hasta aquí hemos llegado.
Elena, ¿qué más ha dicho?
Bueno, dice que ha habido momentos de mucho estrés, ya lo sabéis que todos han ocurrido de madrugada, que si los avales, que si el fichaje de Xavi, bueno, tantas cosas, el cierre del mercado de invierno, pero lo más duro de todo este año ha sido la salida de Messi, aunque Laporta escuchándole yo diría que ya ha pasado página.
Sí, potser de si faig balances...
Sí, segurament si hago balance és la decisió més triste de totes i la que no hauria querido tomar nunca.
Però tampoc estic arrepentit.
Però tampoc estic arrepentit, perquè penso que havia que poner a la institució por encima de todo, que és lo que hemos hecho, por encima incluso del entrenador y del mejor jugador de la historia del fútbol, y lo teníamos que hacer, porque la situación que le damos era la que era.
Era la que era.
Pues yo ahí ves... Ahí no estoy tan comprensivo con Laporta yo, porque el mensaje que estuvo transmitiendo hasta el último día era todo lo contrario de lo que está manifestando ahora. La situación del club efectivamente era la que era, y puede que existieran, no lo dudo, argumentos económicos suficientes como para tener que prescindir del salario de Messi, pero la realidad absoluta es que hasta el último día no solo hubo negociaciones, sino que se redactaron los contratos, y durante la negociación, con Messi de vacaciones, por momentos Laporta estuvo a punto de subirse a un avión para ir a Miami a firmar directamente el contrato y no alargar más la situación. De manera que estoy de acuerdo que como presidente tú tienes que desear o procurar siempre lo mejor para el club por encima de cualquier futbolista, cualquier entrenador o cualquier sección profesional o amateur. Pero lo que no puedes mandar a la gente es un mensaje equívoco en el que, sabiendo tú que eso no tiene ningún recorrido, le estás diciendo al seguidor del Barça que lo de Messi progresa adecuadamente.
Ahora os pregunto por lo de CVC, que lo cuente Elena, que antes lo decíamos, que deja la puerta abierta a que el Barça acepte lo del fondo CVC, lo cual es la leche, lo cual es la leche. Porque quedaría solo el Madrid y el Athletic Club. ¿Y el Ibiza?
El Ibiza tampoco está.
Tampoco. Sí. Pero, os pregunto directamente, ¿aprobáis a Laporta en su primer año de bueno, iba a decir de gestión, ¿no? Porque no cogió al club justo al día siguiente. Pero vamos, primer año de Laporta. ¿Aprobado o no? ¿Qué nota le ponéis? Joseba, ¿tú qué le dices?
6.5.
Un 6.5. ¿Por qué?
Bueno, pues porque se encontró con una situación muy complicada y ha tratado, y yo creo que ha conseguido sacar adelante, desde luego sin grandes alaracas, pero bueno, más o menos bien. Buena gestión para venir de donde venía.
¿Luis?
Sí, es que yo creo que la temporada del Barça es muy mala, pero creo que Laporta lo está haciendo muy bien, porque tengo la sensación de que la salida de Messi está siendo muy poco traumática, porque se fue hace nada, y ya están súper ilusionados con todos los jóvenes que han salido, y Messi parece ya algo del pasado, que yo creo que no se está recordando demasiado, o no se le está echando de menos demasiado, creo, ¿eh? Y luego es que se ha generado muchísima ilusión, y ha saneado más o menos el club, o lo está saneando, y está fichando bien.
Bueno,
o sea,
sanear todavía le quedan unos años, ¿eh? Para sanear.
Sí, me refiero deportivamente. Y con la llegada de Xavi ha conseguido generar la ilusión, que en eso Laporta es el número uno y está fichando bien, y se mete en la pelea por Haaland, que aunque no lo traiga, tiene entretenido a todo el mundo y un poco preocupados a otros. Me parece que lo está haciendo muy bien.
¿Miguel?
Bueno, pues es que Laporta ha aprobado, vamos a decir, las asignaturas que le quedaron pendientes a Bartomeu, porque el club técnicamente estaba en quiebra y ha conseguido salir adelante en lo económico, y en lo deportivo está estudiando, se está aplicando, pero todavía no podemos valorar lo que ha hecho. Hasta ahora, lo más importante que ha hecho, sinceramente, creo que es salvar al club, que estaba con el agua al cuello.
¿Mónica?
A ver, más luces que sombras. A mí me parece que la gestión, digamos, económica y deportiva es más que de aprobado, o sea, quizás de notable, porque no hay más que ver dónde está el Barça ahora mismo y dónde estaba a principio de temporada. Ha rectificado sobre Xavi, por ejemplo, que en un principio no era partidario y después pues rectificó esa decisión, que seguramente no era tanto deportiva como, bueno, por el tema de que no había ido en su candidatura y demás. Y yo le suspendo en comunicación. O sea, me parece que lo de Messi, lo que ha dicho hoy y cómo lo ha explicado hoy, hubiera sido la explicación que hubiera tenido que dar mucho antes.
El primer
antes.
Día, sí, sí.
O sea, no entiendo por qué mentir y por qué contar cosas que no eran, cuando parece bastante claro que esto no fue de la noche a la mañana, sino que era algo que él sabía que tenía que hacer. Y de hecho, está bien hecho, porque no había otra solución, o sea, no le quedaba otra. Por lo tanto, ¿por qué decir una cosa, hacer la contraria y ahora reconocer que hizo lo que tuvo que hacer?
Palomar.
Sí, yo le apruebo por venir de donde venía, ¿no? Que venía de, o al menos así lo parece, de un club en quiebra técnica, económica, y ahora, por lo menos, no parece que el Barça sea un club en quiebra técnica. Y luego es como cuando vas a ver una película de James Bond, ¿no? Pues tú quieres que salga James Bond, pues en la película de Laporta quieres que salga Laporta, y Laporta ha salido en varias ocasiones a lo largo de todo este tiempo de mandato.
Muchísimo.
Le hemos visto
con
sus luces y sus sombras.
Bueno, ha salido. Y más que va a salir, bueno, ahora lo contará Elena, pero tengo entendido que ahora se va a dedicar también a funciones ejecutivas, no solo institucionales.
Sí, con la salida de Ferran Reverté ha dicho que él va a adoptar un papel más ejecutivo porque quiere que el club sea más transversal y que habrá más reuniones, y en principio no tiene pensado sustituir a Ferran Reverté, sino coger él más poder también a nivel ejecutivo.
Lo de CVC, que no ha cerrado la puerta, ¿no, Elena? Que deja ahí una posibilidad.
Sí, ha dicho que estudian llegar a un acuerdo, pero con mejores condiciones, ¿eh? Porque todavía hay aspectos que no les acaban de convencer. Han conseguido una de las cosas que buscaban, que no sea más deuda. Y claro, les gustaría, sobre todo porque permitiría aumentar considerablemente el fair play financiero, que es lo que le falta al Barça para poder reforzarse, porque también ha adelantado que van a fichar en todas las líneas. Sobre Haaland, hoy tocaba decir que no quería hablar de nombres propios para evitar subir el precio, porque el sábado tenía muchas ganas de lanzar un mensaje, que es que no habían negociado por el delantero noruego. Y de la Liga podríamos decir que él sigue siendo optimista, ¿eh? Porque mantiene las esperanzas, dice que si ganan el Clásico pueden seguir peleando e incluso ganar el título. Y de Spotify, que es otro de los grandes temas, dice que el acuerdo está muy avanzado, que también son muy optimistas, pero que no hay nada firmado.
Couto, ¿qué tienes que decir de esto?
Mira, el otro día en la reunión de PortAventura hubo dos personas del Barça, el director de marca y el de tecnología. Fue el único club de los tres, bueno, también fue el Ibiza, pero el Ibiza, por ejemplo, no está en la demanda de Madrid, Barça y Athletic, pero fueron a ver de qué iba aquello, a ver en qué se invertía ese dinero. Al Barça le permitiría salvar esta temporada económicamente porque recibiría 270 millones de euros del fondo CVC. En el Barça ya no está el mayor enemigo del CVC, que es Reverter, que era el que se oponía a que el Barça se acogiera a este fondo. Como ha dicho Elena, es un fondo que permitiría al Barça ampliar el fair play financiero, y para que ya la gente lo entienda del todo y traducirlo de manera que llegue al aficionado, que lo que quiere son fichajes y que el Barça vaya bien, la única posibilidad ahora mismo real de que el Barça pueda acometer un gran fichaje la próxima temporada es acogerse a este fondo. Es la única posibilidad, porque de lo contrario, el Barça la próxima temporada tendría muy complicado acometer un gran fichaje, ¿vale? Un gran fichaje. Todos sabemos que es un gran fichaje.
Haaland.
Pues tú lo has dicho.
Pero no querías decirlo por prudencia,
¿no? No, pero bueno, pero Haaland o...
No son horas.
Bueno,
no son horas.
Hay niños escuchando.
Claro, no son horas.
No, pero bueno, luego pongo ejemplo de otro jugador y me decís, ay, qué despectivo. No, un gran fichaje. Pues dejémoslo ahí, un gran fichaje.
Vale, perfecto.
¿Cuánto le correspondería al Barça en caso de firmar?
270.
O sea, que para fichar tendría 15, claro. Y 15, 30, más otros 10, 40.
Y te amplía...
Tampoco te iba a, bueno, iba a fichar un super figurón.
Bueno, pero,
¿eh?
Sí, no, pero es que ahora
ayuda,
ya...
sí, pero...
Pero esa ayuda es muy importante en las circunstancias del Barcelona, y más ahora que parece que el Aston Villa está convencido con el rendimiento de Coutinho, y ahí le pueden caer otros 30 o 35, que con eso lo que sería... la cláusula de un futbolista delantero centro pues ya sería eso, y luego claro quedarían las comisiones de la gente y del padre del futbolista en cuestión, que ya veríamos cómo se las apañaban, pero con ese dinero más Coutinho pues ya llegaban.
Yo lo que no tengo claro es cómo se va a gestionar esto una vez que entre en vigor el acuerdo con CVC.
No,
va...
no, perdona, ¿qué? Perdona, el acuerdo ya no es que ya esté, es que está
aprobado. Ya han cobrado
dos veces ya. Claro, o sea, que de hecho la jueza...
Sí, pero a lo que voy es, hay equipos muy importantes además que no han firmado ese acuerdo. ¿Qué pasa con los derechos de televisión de esos equipos?
Nada.
Es que es un poco Madrid. Un traje a la medida, si no me corriges, es que tú quieres que CVC lo firmas, que no lo quieres, no,
claro,
lo firmas, que
no,
te
no,
quieres
no.
incorporar, te incorporas. Y es que sí. Florentino lo ha puesto esto un poco como la bicha, bueno, que quiere se incorpore y el que no. Yo entiendo que a lo mejor a un club como el Madrid ceder tantísimos años un porcentaje de los derechos de televisión no le es rentable. Pero a un Rayo Vallecano de turno y tal, pues es que le salva como club las próximas décadas.
Claro, entonces... es que seguramente el dinero que va para el fondo, que es un 70% para tecnología y para todo eso, el Madrid ya lo tiene. Con lo cual el Madrid, efectivamente, lo que dice Palomar es que el Madrid no lo necesita. El Athletic Bilbao seguramente tampoco. Pero a lo que vamos, Joseba, o sea, es que esto te amplía el límite salarial... ya la han cobrado dos veces.
No, pero me refería más a lo práctico, a lo que se va a ver.
Y luego, lo que te iba a decir, Madrid, o sea, los cuatro que no se han acogido, esos van a cobrar íntegramente lo que le corresponde de la televisión. O sea,
y al
no
resto se le descuenta el porcentaje.
Ese porcentaje, vale, eso, vale, ya vale, está. Es
muy
eso.
Bien, ya está. Gracias, Elena, Barcelona, hasta luego.
Hasta luego. Decirte también, ¿sí?, que Christensen, rápidamente, fuentes conocedoras de la negociación, me dicen que está al caer al 90%, y que Laporta ha dicho que es más fácil que Dani Alves se quede, que pueda hacerlo con Adama.
Vale, gracias, un beso, adiós.
Chao.
Es la 1, las 12 en Canarias. Este es el entrenador del Levante, Lisi, que ha dicho que lo de Morales no es grave.
Ha tenido un esguince en la rodilla, pero ahora parece que esté mejor. Esperamos, hay que hacerle pruebas, pero parece que no sea muy grave. Tocamos madera y esperemos que sea así.
3-1, ha perdido el Levante en Bilbao ante el Athletic. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Victoria más o menos cómoda del Athletic, ¿no?
Sí, y necesaria, ¿no? No es que restañe por completo las heridas de esa eliminación coopera, pero sí que sirve de bálsamo al Athletic y sobre todo para recuperar parte de la ilusión de cara al tramo final de la temporada. Ayer ya lo decía Marcelino, el partido de hoy era fundamental para demostrar que su equipo no va a tirar la toalla y que va a pelear por Europa hasta el final de Liga. En cuanto al choque de hoy... también ha reconocido Marcelino que el primer gol ha sido clave porque ha llegado cuando más lo necesitaban, ya que las numerosas ocasiones erradas hasta ese momento podían generar o empezar a generar dudas en sus filas. Y ahora ya pues los rojiblancos piensan en acercarse al Betis y meterse de lleno en la pelea por Europa. Como decías, en el Levante la mejor noticia, sin duda, el hecho de que ese percance físico sufrido por Morales no parece de la gravedad que en un principio todos nos temíamos. Y en lo futbolístico también Lisi ha reconocido que le ha dolido más que su equipo no haya ofrecido su mejor versión que el hecho de haberse roto la buena racha de resultados. Y en cuanto a lesiones también, en el bando rojiblanco se ha producido la de Íñigo Martínez, también por fortuna en este caso, parece que ese contratiempo muscular es cuando menos leve.
Vale, gracias, Peña. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
Mira que Laporta a mí me parecía un vendehumo, pero hay que reconocer que el Barça en dos meses ha cambiado como de la noche al día. Ahora vuelve a dar un poquito de miedo. Hace un año el Barça estaba disputando la Liga, la Champions y clasificado para la final de la Copa del Rey. Y encima tenía a Leo Messi. Esto demuestra lo nefasta que ha sido la gestión de Laporta y Alemany en su primer año. Entiendo que os estarán cayendo palos por todas partes, pero me parece un ejercicio tan de verdad terminar una entrevista diciendo esto no ha salido como esperábamos, que me parece de aplauso. Se agradece mucho la sinceridad con el oyente. Sinceramente he quitado el programa y muy rara vez lo hago porque no me estaba interesando nada lo que contaba Urdangarín. de acuerdo con los comentarios, o no se ha preparado la entrevista o no debería haberla concedido. Otro dice, no se puede tener una charla entre dos personas cuando uno no quiere hablar, punto. Y dice otro oyente, como oyente, no sé ni qué opinar, pero de verdad me apetecía oír a Iñaki Urdangarín. Lo habéis intentado, no se ha podido y ya está. Enhorabuena por el esfuerzo.
¿Algo más que decir, comentaristas de la cadena COPE, que os vais a descansar ahora mientras Joseba y yo seguimos trabajando para vosotros, haciendo el kilómetro 42?
Bueno,
que sentimos orgullo y
que lo disfrutéis con salud.
Sentimos orgullo.
Y satisfacción.
Orgullo y satisfacción.
Y seguimos escuchando.
Muy buena noche para decir eso.
Sí, efectivamente.
Bueno, yo he dicho la primera parte, luego ya.
Yo la segunda.
Pues perfecto.
Y que se pueda hacer un programa sin hablar de las manos.
Muy bien,
Fouto. ¿Qué manos?
Qué malo.
Pues te voy a decir una, la que le han pitado hoy al Sporting, la que han pitado hoy al Sporting en el 2-1, en el 2-1, que es el penalti de la Real en el 96. Ya está bien también la manita esa, ¿eh?
Pero eso lo dices con la camiseta del partidazo o con la del Sporting.
Yo con un jersey que llevo azul marino.
Ah, vale. Soy... Es que esa es la pregunta de la Estancia García.
Te lo miedo.
Pero Juanma, ¿eso lo dices con la camiseta del Sporting o la del
partidazo? No. ¿Es mano o no es mano?
Yo la verdad es que no la veo muy alejada, ¿no? Yo no la hubiera pitado.
Tú no lo hubieras pitado.
No lo has visto, ¿no, Fouto?
Sí,
lo has visto conmigo. Yo... No, es que le he puesto a prueba porque en la redacción ha dicho no es mano. Y quería ver si mantenía su postura aquí delante del micrófono.
Sí, yo no me... Yo, vamos, igual que te digo que lo del Chayer habéis hecho un escandalazo de la nada, lo de hoy pues era...
¿Y lo de Hugo Mayo no te pareció increíble pitar eso?
Sí, yo tampoco lo había pitado.
Joseba dice que es mano.
Sí.
¿La de Hugo Mayo?
Sí.
Vaya, Joseba, por la parte.
Si no toca la mano de Hugo Mayo, ese balón va adentro.
¿Pero de qué estás hablando?
No, Seba, ¿de qué estás hablando?
Yo digo pero que si no sí. cambia la trayectoria...
¿Cómo que no cambia la trayectoria? A ver, el balón se va por un centímetro.
Bueno, por el amor de Dios.
Por un centímetro más encima del larguero.
No, es que, ¿qué día fue el partido? ¿Lo viste en Gijón? Lo viste en Gijón, hombre, bueno. No tengo más que hablar.
Lo vi el viernes por la noche en Gijón.
¿Eso te digo?
¿Cómo viernes por la noche si se jugó ayer por la tarde?
Ah, ¿se jugó ayer?
Pues por eso. Juanma, pues por eso. Lo vi el viernes por la tarde.
Que lo he dicho queriendo, Que lo he dicho queriendo. Que ya sé que el Sevilla y el Alavés jugaron el viernes, que ya lo sabía, ¿eh? A ver si la gente va a pensar que yo estaba en Gijón, el barrio del Celta.
Una cosa, después de la que montaron ayer en el arranque del tertulión Lama y Fouto y Lama, hoy estábamos en la redacción y hemos visto, estaba ya Lama sentado en su mesa y la mesa de Fouto es pegada a la de Lama, es decir, son puestos de trabajo a un metro, no guardan ni el protocolo COVID. Bueno, entraron con toda la normalidad del mundo.
Sí, pero lo hacen todos los lunes.
Sí, o sea, se sentó Fouto allí con la merienda que traía, fruta cortada, el ama con los pies encima de la mesa con el iPad mirando cosas de Twitter.
Le comió la mitad de la fruta a Fouto.
Como siempre. Y como si no hubieran discutido en ningún momento.
Oficina.
Sí, claro. Es que tienen el show montado en antena.
Yo no hago ningún show.
¿Cómo? ¿Tú no?
No.
¿Le llamaste trilero? ¿Mentiroso? Sí,
es que lo es, pero vamos, lo probamos.
Y luego llegas aquí y le saludas como si tal cosa.
Pero vamos a ver, si yo lo que digo de Lama lo pensáis todo. Lo que pasa es que sois unos hipócritas, no se lo decís ninguno. Porque bueno, queréis que os lleven a los juegos.
Gracias.
No me mires así, Angelito.
Queréis que os lleven a los juegos.
Eso ha sido lo mejor. Y es el primero de la lista.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
Adiós.
Llega Basteiro.
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mensaje Gemma Santos.
Pues sí, es momento en el partidazo como cada día de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana, jornada de Champions. Me fijo en el Liverpool-Inter de Milán. Veo que una victoria del Liverpool tiene una cuota de 1,55 en Winamax y el empate, por ejemplo, se paga 4,51. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo lo los mayores de 18.
Kilómetro 42, sigue Joseba Larrañaga, aquí en directo, 1 y 12, hola Joseba. Bueno,
¿qué tal, hombre?
¿Qué tal, hombre? Hombre, Joseba.
Es que como hasta ahora estaba el programa grabado, pues ahora hay que saludar otra vez
ahora en directo.
1 y 12, 12 y 12, caray.
Hola, Chemita.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Chemita?
Pues aquí escuchando, que yo creo que le teníamos que haber traído a Iñaki aquí al kilómetro 42, a ver si le sacábamos algo un poquito más allá.
No lo sé, bueno, no sí, te igual, creas, ¿eh? Igual del running sí, ¿no?
Sí, yo creo que, además yo he hablado con él unas cuantas veces de correr, incluso coincidimos una vez en la maratón de Nueva York, o sea que dentro del marco del deporte.
Pues si lo llego a saber lo meto en el kilómetro 42 en lugar de a las 12 de la noche.
Pues fíjate.
Hubiera estado mejor.
Por cierto, hoy vamos a ver el último capítulo de los tres alimentos adecuados para los runners, lo hacemos luego, pero luego Chema, yo no sé si hoy o el lunes que viene nos vas a contar, Chema, cuáles son los tres alimentos que más consumen los runners, ¿no? Que sean adecuados o no es otra historia.
Vale, bueno, pues si quieres luego salimos de dudas.
Los que más
¿no?
consumen,
sí,
vale.
Y ya veremos si son más adecuados o no son más adecuados.
La pasta fijo, vamos.
Bueno, pero venimos de día de récord. Y es extrañísimo que se logre un récord mundial un lunes. Bueno, pues la ha conseguido este sueco de 22 años, Chema, el Armand Duplantis, del que llevas ya hablando mucho tiempo y cuya meta no sabemos dónde está ahora mismo.
Pues no tenemos, yo no sé ni idea, este hombre sí que no tiene límites y yo creo que van a tener que levantar los techos porque no sé si habéis visto alguna vez lo que supone estar un listón en 6:19, que es el nuevo récord que ha hecho este sueco de 22 años, pero es una auténtica salvajada. ¿Sabéis cuántas veces lo había intentado antes el récord? 41, ha sido justo en la 42, o sea que...
Hombre, en el kilómetro.
Otro número mágico y bueno, ha sido esta tarde y yo lo he estado siguiendo, que mientras estaba entrenando, corriendo un poquito, estaban los chavales mirándolo con el vídeo y es una pasada en el tercer intento y es maravilloso. Yo creo que, fíjate, hemos tenido este fin de semana tanto Duplantis, que para mí es uno de los más grandes, ¿no?, de deportistas de la historia. Él hablaba de que
22 sí, años sí. En el pájaro, qué barbaridad.
Pero fíjate que él quiere dejar un legado de ser el mejor deportista de la historia.
Va camino.
Bueno, que sí va camino. Y hay otro atleta, deportista, que para mí ya ha rebasado todos los calificativos posibles y es Kipchoge. Bueno, lo de Kipchoge es que ha sido otra vez estratosférico. Fijaos que ha corrido la maratón de Tokio. Ha corrido y, bueno, ya no es decir que haya ganado, porque ha hecho, creo que han sido 18 maratones. Si quitamos las dos de los intentos de las dos horas, serían 16 maratones... convencionales, de las cuales ha ganado 14, o sea, alguien que se enfrenta a la maratón y le gana 14 veces, algo tremendo, y solo ha perdido la segunda, que creo que fue en Berlín, que hizo 2 horas 5, y en Londres quedó octavo, que fue un mal resultado, ¿no? Todo demás lo ha ganado, y ha corrido en Tokio, se han confundido los primeros kilómetros que les han hecho perder, pues, 10, 15 segundos, y ha hecho la cuarta mejor marca de la historia, ha hecho 2 horas, 2 minutos, 40 segundos, o sea, qué salvajada. ¿Qué manera de correr?
Cuarta marca de la historia es. ¿Cuarta?
Sí, la cuarta de todos los tiempos. Sí. Pero le dará tiempo, Chema, ¿tú crees, de bajar de
¿Cuántos
de
años dos? Tiene ya?
37, Juanma, 37.
Por eso pregunto, si le va a dar tiempo de bajar de los dos ya en una prueba homologada, ¿no? Como la que hizo con Nike.
A mí ya, yo ya no sé, hacer vaticinios con Kipchoge resulta una quimera, porque yo pensaba que ni iba a bajar de las dos horas, pero sigue estando ahí. Carrera tras carrera, yo pensaba que le quedaban pocas, ya pocas competiciones de este nivel, ¿no? Pero es que le vimos correr en los juegos como corrió, que es que parece que va silbando, o sea, va corriendo a 2:52 por kilómetro y es que le ves y no parece que sea capaz de ir tan rápido, ¿no? A nivel visual, pero es una maravilla, o sea, es una maravilla ver cómo está corriendo 2:40. O sea, es que yo lo pienso todavía y sigo estando en estado de shock porque me parece algo tremendo. Ha ganado. Ahora se ha puesto pues el reto de querer ganar las 6 majors y lleva ganadas, pues creo que esta ha sido Tokio, en Londres ha ganado 4 veces, en Berlín que ha ganado 3, en Chicago, así que le queda Boston y Nueva York. Pero creo que son un poco alicientes de motivación para que pueda seguir alargando su carrera, pero es que no sé hasta dónde puede llegar, porque con los años es que todavía le ves corriendo y todavía alucino más. O sea, me parece una auténtica maravilla. Y fíjate que se ha dado pues las dos cosas. La juventud de Duplantis, cómo bate esos récords, y sobre todo el que yo creo que es el dios de la maratón. O sea, lo que está haciendo durante todos estos años y lo que sigue haciendo y hasta dónde va a llegar, pues no sé, yo sé. O sea, que creo que le quedan pocas balas, pero desde luego es que cada bala que dispara es que no falla. Es puntería y todavía se le ve, fíjate, cuarta mejor marca de la historia. O sea, que tremendo. Y han corrido también 25.000 corredores en Tokio, que recordemos que el año en 2021 no se pudo celebrar, pero que han sido pues 139 atletas de élite que hay en Japón. Es que no os imagináis, o sea, lo de Japón con las maratones es algo increíble. O sea, que vas a correr allí y ellos, es una figura la del maratoniano que por la cultura les aprecia muchísimo, el trato hacia ellos es muy respetuoso y les tienen en un altar, ¿no? Y bueno, pues tienen esta manera de tratarles y la carrera lo que hacen es que la dividen en dos, la parte de élite que corren 139, la abren a los demás y son 25.000 corredores, pero es un auténtico lujazo. Si tenéis algún día la posibilidad de correr allí en Japón, sí, sí. Si tenéis ganas y entrenáis, pues vale. Merece la pena, ¿eh?
Vale, pues nada, nos vamos a Japón, corremos un maratón y venimos.
Es que, igual es una tontería lo que voy a decir, pero lo de Murakami, que escribiera el libro de sobre el running y tal y que corriera él, igual contribuyó a que la gente también...
Pues seguro, porque es un escritor que tiene un prestigio descomunal en
Debe ser Japón, de los tipos más conocidos de Japón.
Allí, sí. Y a nivel mundial también.
Sí.
Así que... Hemos tenido también el récord del mundo de los 50 kilómetros. Stephen Mokoka ha hecho 2:40:13. Y luego están los mundiales de marcha en Omán. A mí esto, el arraigo que tiene esta disciplina deportiva en el deporte español sigue siendo una brutalidad, Chema.
Sí, seguimos teniendo, fíjate ya, Chuso ya, se va a hacer raro cuando tengamos que hablar que no está Chuso dentro de la selección, Chuso García Bragado, pero recordemos que siempre España ha sido un país muy de tradición de marcha, hemos tenido grandísimos marchadores y eso de tener a gente ahí a la cual pues les tienes como ejemplo, pues hace que haya que más gente se dedique a ello, ¿no? Y España ha sido una cuna de marchadores y fíjate que en hombres hemos tenido varios podium de Álvaro y de Miguel Ángel López, también Martú que lo hizo muy bien y hay un auténtico nivelazo y han quedado campeones del mundo y en mujeres han quedado subcampeonas, o sea que pues que tenemos ahí mucha gente y veremos este cambio a 35 kilómetros a ver cómo se da en las próximas competiciones, que cuando donde hay que exigirles o se les exige la medalla es que cuando lo tienen que hacer bien. Pero en cualquier caso, la marcha es una especialidad que siempre la hemos tenido en España, tiene mucha tradición y que sigue habiendo gente joven que sale y eso está muy bien, es maravilloso. También se ha dado hoy el disparo de salida a una maratón nueva. Fíjate, hablamos de los miles de corredores que hay en todos los lugares. Hoy también se ha dado el pistoletazo a Melilla, que va también a sacar una maratón. Me dirá, cómo puede sacar 42 kilómetros en una ciudad tan pequeña como Melilla, porque no tiene tampoco mucho recorrido para
hacer. ¿Dando vueltas?
Pues eso, dando vueltas, igual que han hecho en este circuito de 50 kilómetros donde ha batido el récord del mundo, que se hace en Sudáfrica, dan 5 vueltas a un circuito de 10, pues lo mismo van a hacer en Melilla y el 5 de junio tendrá también su maratón. O sea que al final el mundo del running sigue creciendo, cada vez sigue habiendo más pruebas, sigue habiendo profesionales que baten récord y cada vez son más los aficionados que lo hacen. Hemos tenido también en Vizcaya, Joseba, la maratón.
Sí, ha ganado Zapani Aquipiego y Mercedes Pila. Y por cierto, yo quiero hablar de Sawun Hampran, que es un crack, tiene 102 años, ha comenzado a competir con 97 años, hasta los 97 años no le dio por competir, entonces decidió hace 5 años y ha establecido los récords mundiales de 100 lisos de peso de disco y de jabalina en su categoría, más de 100 años. Su récord en los 100 es de 27.08 y dice que la clave es la alimentación y en esa alimentación la clave es comer 3 huevos al día. Pues así se llega a los 102 años y se baten los récords mundiales.
Yo soy también de comer muchos huevos, ¿eh? A mí es un alimento, ya lo hemos dicho aquí, que está muy bien, muy proteico y a mí tampoco me sientan muy mal, pero yo un par de ellos, yo conozco a gente que también se tomaba sobre todo las claras, pero hacía barbaridades tomarse 6 o 10 claras al día, muchos deportistas por la proteína.
¿Cómo los tomas tú?
Pues, si te digo la verdad, antes solo tomaba las claras, lo tomaba revueltos y me lo tomaba con pan integral, un chorrito de aceite de oliva y el café americano. Últimamente lo he quitado, solo de vez en cuando me apetece estar con la sartén y hay veces que por un poco por no andar quitando las yemas, lo meto todo junto y los hago revueltos. Pero sí que me gusta más las tortillas de claras de huevo, los huevos revueltos... me gusta un poquito más. Pero
bueno, pues mira, y vamos a hablar de los pronadores, supinadores, nosotros, bueno, ya casi que estamos en clave alimenticia, vamos al lío, ¿no? Y ya nos dice
a ver, los alimentos. Los tres alimentos, no los mejores, sino los que más consumen los runners.
No, bueno, no, hoy por tocar las narices un poquito, hemos estado hablando durante todas estas semanas de alimentos que realmente eran buenos para todos los runners, que nos beneficiaban. Hemos hablado de más de 30 alimentos, de los cuales yo creo que todos los oyentes habrán hecho un poquito de decir, oye, pues esto tengo que tomar, esto otro no. Pero ahora hoy quería deciros un poco cuáles son los alimentos que más ayudan a nuestro bienestar emocional.
¿Emocional?
Sí, hoy voy a tocar la fibra emocional, a decir qué alimentos consumen todos los runners y para mí ayuda muchísimo a este bienestar emocional.
Bueno, en tu caso, las palmeras de chocolate, eso seguro.
Vale, mira, muy
ayer colgaste otra vez.
Hombre, claro. No, si todas las semanas parecen palas de pádel de estas, sí.
Pero tengo que reconocer una cosa. He estado buscando, intentando conseguir alguna cosa buena, algún beneficio de las palmeras de chocolate y es difícil, ¿eh? Es un alimento muy calórico. En algunos casos más de 2.000 kilocalorías.
Azúcar puro, hombre.
Sí, una palmera puede tener en torno a 33 terrones de azúcar, una auténtica barbaridad.
¿33 terrones de azúcar?
Sí, 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 o sea, es una pasada. Incluso puedes encontrar algún tipo de alguna manera de hacerlo de tal manera que las kilocalorías bajen un poco, pero se nos van. O sea, estamos hablando de un alimento muy calórico y no hay que abusar en exceso. Pero se convierte en un alimento que te hace sentir bien, o sea, te lo tomas y dices, oye, me lo voy a tomar, y te lo tomas y los disfrutas. Entonces, hoy quería, por eso, alimentos que nos producen ese placer, que nos hacen estar bien, y simplemente el comer y sentirte bien, yo creo que también contribuye, ¿no? Te alimenta de tal manera, aunque luego no encontremos ningún beneficio pues para los corredores, pero son muchos los runners que toman palmera de chocolate, y este sería mi primer alimento. El segundo, Joseba, a ver si adivinas. ¿Qué crees que todos los runners les apetece después de correr?
Plátano.
Cerveza.
Cerveza. Estamos hablando
qué
de estos
pocos, qué poco has corrido, coño.
No pensaba en líquidos. Te lo juro, estaba pensando en sólidos.
Es sí. Igual, la gente lo que es una cerveza. De hecho,
lo asocio más a los ciclistas que a los corredores.
No.
En el Maratón de Madrid ahora no sé, pero cuando los corría yo, en la meta había unas barras de cerveza.
Qué bueno.
Sigue habiendo.
Sí. Mira, fenomenal.
Aparece un alimento. Digo alimento porque tiene cebada, el lúpulo. Al final estamos hablando de una bebida, por así decirlo, no energética, pero te ayuda a recuperar por esos carbohidratos que tienen. Además, sí que tienen vitaminas del grupo B, también tiene incluso calcio, te puede llegar a recuperar y sobre todo forma parte de la cultura mediterránea y es una manera de, bueno, seguir socializando, no solo haciendo ejercicio, sino en el post-ejercicio. Y la cerveza, pues es algo, yo creo, uno de los alimentos, en este caso el líquido, que nos ayudan a ese bienestar emocional y que nos aporta el correr como excusa para luego tomarnos esa cerveza en compañía. Y luego, como tercer alimento, algo que le gusta muchísimo los viernes, puede ser tradición en muchos sitios, y cuando terminas de competir les apetece porque el cuerpo te pide tomar un alimento. ¿Cuál creéis que puede ser?
Pues yo creo que viene de Italia, empieza por P y le puedes echar
lo has clavado. Yo
estabas copiando.
No, mira, lo estoy apuntando.
Te juro que no lo sabía. Juan,
utilizan muchos deportistas, pizza, sí. Claro, muchos futbolistas en los autobuses les vemos
después de los partidos,
sí. claro, sí, por eso, o sea, digo.
Esto sería, además, la pizza también la puedes cocinar un poquito de tal manera que no sea tan calórica y le puedes meter los ingredientes que tú más o menos quieras y puede hacer un alimento bastante completo, ¿no? Además, si la horneas bien, la harina de trigo, pues tiene más antioxidantes, ¿no? Que podría decir también que nos ayuda en cuanto a esos antioxidantes, pero puede ser un alimento equilibrado y sobre todo que también tanto la cerveza, como la pizza, como la palmera de chocolate, estamos hablando de alimentos que nos ayudan en ese bienestar emocional, que forman parte del universo runner, porque todo el mundo lo consume y que, bueno, que no, en alguna medida se sale un poco de lo habitual, que no son tan beneficiosos, pero en este caso nos aportan ese bienestar, esa sensación de decir, me lo he ganado o qué bien me sienta, que yo creo que también forma parte, te lo tomas porque te apetece y tal que así. Así que serían tres alimentos que consumen mucho los runners, pero que no tienen tantos beneficios como los que hemos hablado durante todas estas semanas.
Vamos terminando, venga.
¿Con qué? ¿Con las preguntas o con los temas? ¿Con qué quieres terminar?
Con las preguntas, ¿no?
Venga, pues dale.
A ver, las reglas de... no.
No, esos son los temas.
Esto no es que se era para Urtangari. Pregunta. Importancia de la base aeróbica en deportes de medio fondo.
Pues es todo el trabajo aeróbico es vital. Estamos hablando de trabajo aeróbico con oxígeno. Necesitaríamos hacer al menos pues esfuerzos de más de 30 minutos para que podamos entrenar. y sobre todo lo que nos hace es aplazar y que soportemos de una mejor manera la fatiga. Así que estamos hablando de un trabajo clave, no solo en medio fondo, en el fondo, en cualquier disciplina. El trabajo aeróbico hay que hacerlo sí o sí. Y sobre todo luego cuando trabajamos, por ejemplo, hacemos el efecto que puede tener la resistencia sobre el corazón, si hacemos un trabajo más aeróbico desarrollamos el volumen del corazón, y si hacemos un trabajo anaeróbico trabajamos en la pared del corazón, esto a nivel cardiovascular. Pero bueno, el trabajo aeróbico es clave no solo para medio fondo, sino para cualquier disciplina.
¿Y sueles llevar sensor de frecuencia cardíaca en las carreras?
Pues lo llevo en el reloj incorporado, así que lo llevo hasta para dormirme, o sea que escuchando el partidazo lo llevo a todos los lados, el sensor.
Muy bien, gracias Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta mañana, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, adiós.
Buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Feliz lunes. Hoy arranca una nueva semana en la que vamos a volver a disfrutar del mejor fútbol de Europa. Por fin ha llegado el momento de resolver el futuro de nuestros equipos en la Champions. Esta semana solo con el Real Madrid, pero también de los nuestros en la Europa League. Tenemos también octavos y con tantas emociones como siempre de nuestro lado vamos a tener a Betfair y a su combi partido para hacer de la Champions y de la Europa League y de todos sus encuentros partidos aún más emocionantes, Adri.
Después de un gran fin de semana de Liga, vuelve Europa y la Champions. Y esta semana tendremos que fijarnos en nuestro único equipo español, el Real Madrid, que juega este miércoles en el Bernabéu ante el PSG. Vuelta de los octavos, aquí te lo juegas todo, una plaza en cuartos o la eliminación. El Real Madrid de Ancelotti parte con desventaja por el resultado en París de 1-0.
Seguro que va a ser un partidazo, yo creo que eso no lo duda nadie. Vuelve Kylian Mbappé al Bernabéu junto a Messi, Neymar, Di María para tratar de sellar su pase a cuartos y eliminar a un Real Madrid que además llega un gol por debajo y mermado por las bajas por sanción y lesión, sin Mendy ni Casemiro por sanción y sin Toni Kroos por lesión. Vamos a ver cómo se paga esto, este partidazo en Betfair y en su combi partido. Mira, que el primer gol del encuentro lo marca Karim Benzema, que ambos marcan en la primera mitad y que termina clasificado el Madrid en 90 minutos, 5 euritos que apuestes aquí pueden darte unas ganancias de 227 euros.
Esta semana no juega ningún otro equipo español en Champions, tendremos que esperar a la próxima semana para resolver el futuro de Atlético de Madrid y Villarreal, pero sí tenemos equipos españoles en los octavos de la Europa League. Tenemos al Betis el miércoles y al Sevilla y al Barça el jueves. Betis, Eintracht de Frankfurt, Sevilla, West Ham y Barça, Galatasaray.
Es que vaya pedazo de semana que tenemos por delante. Los nervios en Europa son especiales y aquí lo son aún más, porque ya sabes que puedes contar con Betfair y con el combi partido, con el que, ya lo sabes, puedes combinar en una misma apuesta hasta 25 variables del mismo encuentro y con unas cuotas mayores e increíbles. Vamos a fijarnos en el encuentro del Barça el jueves, porque estamos todos pendientes del futuro de los de Xavi en esta competición. Barça-Galatasaray, que se marcan más de 2,5 goles. Y que al descanso el partido está en empate, solo con que combines estas dos variables, 10 euros se pueden convertir en 57. Solo ocurre con el combi partido de Betfair. Esto es el combi partido. Con él, tú llevas el control. Para que le pongas aún más emoción a cada encuentro, está el combi partido de Betfair. Visita Betfair para más información y crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. 1:30, la radio sigue, la radio no para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, yo lo haré. Gracias, adiós.
Soy el fuego que arde tu...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.